partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Siete de la tarde marca la torre de la catedral, procesión a la calle. Esta frase que no pudimos decir ayer ni antes de ayer, la podemos decir hoy además con la Archicofradía de la Sangre, los populares colorados, que están dando un color y una alegría a esta plaza Cardenal Belluga impresionante. Qué triste las imágenes de los dos días anteriores, con esa lluvia que derramaba el cielo en forma de lágrimas en el corazón y las almas de los cofrades, cabos de andas, estantes, mayordomos, tanto de la salud, del rescate, como por supuesto también, lógicamente, del perdón. Pasó algo parecido el domingo, aunque pudo salir prácticamente toda la procesión a la calle de la Esperanza, del Cristo de la Esperanza, excepto su titular. Y además hoy un día histórico. Luego hablaremos de por qué, si usted todavía no conoce la noticia, que me extraña porque toda Murcia la conoce. Y tenemos con nosotros a mi izquierda a Inmaculada Alcántara, que es guía oficial del Museo de la Sangre, una experta además en todo lo que tiene que ver con esta cofradía, la Archicofradía de la Sangre, y aparte que también ella es nazarena de otras cofradías. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz miércoles santos a todos los oyentes.
Y a ti también, qué contenta te has puesto en cuanto has visto que el cielo está despejado.
Ay, sí, sí, esa es una pregunta que me ha venido desde luego al teléfono continuamente la gente. Va a salir, aquí está la procesión en la calle.
Daniel Sánchez de Melgarejo, cofrade del Amparo, de la Salud, del Rescate, de la Sangre, de nuestro Padre Jesús, de la Misericordia, uno de los fundadores de Nazarenos Hospital. ¿Qué más puedo decir de él? De una enciclopedia andante, además que es una enciclopedia andante. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué alegría, procesión a la calle. Qué gusto, qué alegría oír esas palabras, Pedro.
Y como decía, luego hablaremos de ese hito histórico, pero ya está la cabecera aquí, están sonando esos tambores, evidentemente, y lo que tenemos que decir es que ha empezado con una fuerza, con una banda de cornetos y tambores de la Verónica de Totana, que todavía le estamos oyendo resonar, que ahora mismo se dirigen a la Plaza de la Cruz. No se puede empezar de mejor manera una cabecera de un desfile profesional, ¿no?
No, pues la verdad es que empieza con una fuerza tremenda y lo que es el río de sangre de nazarenos, de muchos y muchos nazarenos, se agolpan a cada lado de la calle y dan ese colorido huertano maravilloso de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Se cuida muchísimo, ¿verdad? También la música en esta Archicofradía de la Sangre, muchísimo.
Sí, se estudia en cada momento dónde, con qué paso de estar totalmente, pues para poder concordar y todo, el tipo de música, también que las bocinas y tambores, la burla, vayan en lugares estratégicos también, siempre para, distribuida por toda la procesión, acompañe a las imágenes y a los nazarenos.
Y la noticia también está en el templo carmelitano, en el barrio, porque ahí está nuestra querida María José Hernández. Cuéntanos el ambiente ahora mismo y qué paso está a punto de salir.
Pues muy buenas tardes a todos, qué alegría. Bueno, Murcia se ha echado a la calle, de verdad, aquí la alegría se nota y acaba de salir el lavatorio. Entre aplausos, bueno, ya saben, la maniobra complicada porque es un paso pesado. Y bueno, hay un poco de tensión mientras salen o no salen y bueno, ha sido aquí, el público se ha roto a aplaudir porque pues la salida siempre, siempre es espectacular y la negación de San Pedro ya se está preparando para salir.
El lavatorio que también va a tener su historia en esta retransmisión porque completamente restaurado, nos lo decía el presidente de la Archicofradía, Carlos Valcárcel, mi buen amigo Carlos Valcárcel, que la verdad es que estaba orgullosísimo de cómo ha quedado ese paso, que luego podemos comentar, pero por lo menos
de San Pedro ya,
que está perfecto el paso, ¿no?
Sí, sí, el colorido destaca mucho más los colores vivos que utilizó ahí González Moreno.
El ocre, etcétera, sí, los ocres.
Sí, sí, eso es estofado, eso es brillo, desde luego, alguno desde luego sorprende y le va a gustar muchísimo a la gente que pueda verlo.
Daniel, tú que me figuro que lo habrás visto, ¿cómo está? ¿Cómo ha quedado?
El paso se ha quedado como... El paso es una maravilla, es decir, el paso desde 1952, ¿no? Que salió es una auténtica maravilla, pero ahora realmente los ocres, los tonos típicos del maestro González Moreno resaltan sobre todo, y el paso es espectacular. Yo he tenido la suerte de cargarlo muchos años y la verdad es que es un paso que se entrega el alma en él. La verdad es precioso.
Hablamos un poquito de la indumentaria. Para la persona que no conozca esta procesión, que ahora mismo está en Murcia por primera vez con familiares, evidentemente es muy huertana, ¿verdad, Inma? Muy huertana.
Sí, sí, desde luego tenemos los nazarenos típicos que desde el siglo XVIII visten tanto los mayordomos como los nazarenos estantes. Uno del señorito, que es el mayordomo, que es el que se ocupaba de dirigir y organizar la procesión, y es el que ayuda a los penitentes, ese es el mayordomo. Y se ponía en su momento la mejor camisa debajo de esa túnica, y cuya puntilla ahora se cosen directamente a la túnica, pero nos recuerda desde el siglo XVIII esa persona entregada totalmente, pero que podía, claro, de una forma, digamos, que era más de una economía más sentada, poder sostener también estas procesiones en la calle. Y por otro lado está el nazareno estante con sus esparteñas, su media de repisco, ¿verdad? Daniel, que tú lo has vestido.
Hombre, ¿eh? La verdad es que todo lo que es la indumentaria, la túnica y sobre todo las medias, las esparteñas, por supuesto, esparteñas de carretero.
Eso.
Esparteñas de carretero, nunca esparteñas de huertano, de tela, esparteñas de carretero. La verdad es que, y esas medias de repisco que nos han hecho con todo el cariño y con todo el corazón nuestras abuelas. Y eso es un legado que nosotros tenemos y que iremos transmitiéndolo poco a poco a las nuevas generaciones.
Sí, además la figura típica del huertano, el huertano que cargaba el paso, los gremios que a lo largo de la historia
los
llevaban, los albañiles, alarifes, los tejedores de lana, los pescadores en su momento también, que sostenieron después de la guerra civil, con el dinero que se vende de la lonja, pues poder otra vez renovar y salir en procesión, el paso de la negación. O sea que hay muchas anécdotas y hoy en día pues son huertanos y no huertanos los que lo cargan, pero de su vestimenta nos recuerda la historia, una gran historia que tiene esta cofradía.
Que es la historia de Murcia.
Exactamente,
es la historia de Murcia. Además, con ese capuz de punta Roma, o de Ava, que se dice también, ¿verdad? Que decía Carlos Balcarce.
Claro, de Ava, el gran Carlos Balcarce, presidente también de esta cofradía.
Sí, y cronista de la ciudad que tanto escribió y ha aportado tanto a la historia de la Semana Santa, y recordar pues todas esas tradiciones, cultura que realmente llena esta cofradía murciana.
Tenemos que decir una cosa del itinerario, ¿no? Hay un pequeño cambio y queremos comentárselo a los oyentes.
Por la inclusión del Cristo del Perdón, lógicamente, este año. Sí, sí.
Sí, por la novedad, ¿verdad?
Por la novedad, la inclusión, porque no pudo salir en procesión, y a través de, bueno, una invitación de Carlos Balcarce, el Diego Avilés, presidente del Perdón, aceptó, lógicamente. Y bueno, sí hay modificación, Dani. Cuéntanos.
Bueno, realmente cuando llegamos a la Plaza Apóstoles, lo que es el recorrido oficial de la procesión sería pues coger la calle Oliver, Callejón del Pozo, más bien conocido, para llegar a lo que es la Plaza de la Cruz, ¿no? Hernández Zamora. Pero ahora no, Isma, ahora que...
Ahora se va hacia la Plaza Cetina, que realmente es lo que yo recuerdo, y el sentarme y todo a ver la procesión justamente allí, porque pasaba por allí, pero acortaron un poco el recorrido, porque siempre busca la cofradía que los pasos, que son mucho más vistosos, por las calles estrechas. Entonces volvieron otra vez, y como el recorrido lo permitía y el horario, pero ahora no, ahora al incorporarse un paso nuevo han tenido que extender un poco lo que es el recorrido, un poco nada más, pero porque hay una nueva hermandad, que es la del Perdón.
Pero exactamente, porque si no, seguramente la cabeza,
eso,
y la cola de la procesión se darían a la vuelta, es decir, en lo que es en el...
Se juntarían,
claro, tendrían que pararse, entonces la cabeza, exactamente, sí. Además hay un horario muy marcado, eso se estudia, y estos dos días después de que se aprobara, que saliera el Perdón, pues han habido muchas reuniones, por supuesto, para poder organizar bien. Es que estamos hablando de que en esta procesión hoy, ya solamente vestidos de colorado, hay unas 2.600 personas.
¡2.600! ¡Ojo, amigo!
Solo eso, más las bandas y las bocinas y tambores, que no he contado con ellos, estamos hablando de unas 3.000. Más ahora está el Cristo del Perdón con su hermandad y su bocina y tambores, que las van a acompañar, que va a ser el penúltimo paso hoy. Pues entonces, imagínense ustedes en la calle.
Impresionante.
Hoy,
¿no?
Es colorada, magenta,
compañero,
y colorida.
Dime, sí. María José.
Y compañeros, quien organiza también todo, sí, estoy diciéndole a nuestros compañeros, que organiza todo aquí, el comisario de procesión.
Bueno, yo soy el comisario mayor de procesión, claro, en cierto modo, el que organiza la procesión es responsabilidad nuestra, claro.
Gregorio, me contabas que iba todo tal y como estaba previsto, todo en orden.
Esto, porque son las 7 y 10 y hace 7 minutos que entró la cabeza de... O sea que...
Te perdemos, María José. Estábamos
no, ¿me oís, compañero?
Ahora sí, sí, exacto. No, sal a un lugar donde haya más cobertura, a ver.
Ahí se ve que de vez en cuando se va. Nos decía el comisario de procesión que va todo en hora y todo. Es que se ha ido un poquito la conexión y no se ha escuchado.
El horario va cumpliéndose a rajatabla, va muy bien, gracias a Dios. No hay ningún problema y esperemos que la recogida sea igual. Está prevista sobre las 22:45, la cabeza de procesión. Entonces, hoy que va a ser un día especial por la incorporación del Cristo del Perdón y luego la salida del Cristo del Perdón otra vez, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Pues seguro que sí, todo está muy coordinado aquí, compañeros, desde aquí, desde el Carmen. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues seguro que va a estar coordinadísimo. Además, qué fuerza tiene este hombre, ¿eh? Tiene una fuerza.
Gregorio es.
Bueno, tiene experiencia.
Lo vive,
también,
lo vive, claro. Intensamente, madre mía, madre
sí,
mía.
Sí, sí.
Yo creo que la hora va perfecta porque sí, hay sí. Un control de hora. Hay una persona que un tal Antonio Barceló, tú lo conoces, Inma,
creo,
¿no?
Creo, sí, sí, creo, sí, creo sí. Que lo conozco. Sí.
Bueno,
es como un reloj suizo.
Es un reloj
Antonio
suizo.
Antonio es un reloj suizo,
sí,
simplemente.
Sí, sí. No lo dejan que vaya de ahí del horario de procesión, lo toma muy a rajatabla, muy seriamente. Pero es que esto es muy serio, realmente.
Efectivamente.
Por cierto, la riada colorada, en este caso, la riada colorada de nazarenos y de penitentes es enorme.
Sí, es la hermana infantil.
Claro,
que lo curioso, o sea, que este es el futuro de la cofradía y salen encantados y les puedo asegurar que son los que más entusiasmo casi tienen a la hora de salir.
¿Qué año salió la hermandad infantil?
En el 2005.
En el 2005. Y después fue en el 2011 cuando se incorpora el
San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer.
Sí, sí, porque
el 600 aniversario.
Claro, no tenían imagen propia. Y claro, antes de la Samaritana, que es justo antes también de la Pasión, realmente qué paso podrían poner y que acompañar a los niños. Como San Vicente Ferrer fue el fundador de la cofradía, no exactamente él, pero bueno, sus seguidores. Sí. Él estuvo en Murcia ese 11 de abril de 1411, que está documentado, que estuvo en Murcia predicando, y sus seguidores en Santa Eulalia, anteriormente Santa Eulalia de los catalanes, es donde se fundó la cofradía de sus seguidores.
Y precisamente aquí tenemos al San Vicente Ferrer, que ahora mismo está llegando a justo donde estamos nosotros, en este balcón de la Pasión, que es el edificio Moneo, que agradezco al ayuntamiento que nos lo haya cedido, con cuatro brazos de tulipas, dos de ellos encendidos, sí. Otros dos no, todavía hay luz natural, hay que decirlo. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta imagen maravillosa con esa túnica negra que tiene?
Pues sí, bueno, está vestido de fraile, pero de fraile pues hoy dominico, más elegante.
Fraile dominico. Volvemos a la Virgen del Rosario. Fraile dominico.
Claro, claro, y además que, bueno, este San Vicente fue realizado por Ramón Cuenca Santo, que es un escultor de Cos de Alicante, y realizó esta imagen porque en el 2011 se cumplían 600 años de la cofradía. Del 1411, cuando estuve aquí, pues pensaron que qué mejor hacer esta imagen realmente pensada para los cultos y para una procesión que se va a hacer extraordinaria, con el Cristo de la Sangre a su antiguo o al origen de esta cofradía, que era Santa Eulalia. Y se hizo esa procesión extraordinaria, que yo recuerdo que ese día hizo mucho calor.
Mucho calor.
Hizo, por cierto, mucho calor. Y entonces cuando pasó, bueno, vieron dos cabildos y se decidió que por qué no abrir la procesión este santo y con los niños que no tenían ninguna imagen que les acompañara. Aquí hay niños de los 7 a los 14 años, que está más o menos previsto así. Los niños más pequeñitos, que al principio, cuando estábamos retransmitiendo, se oían las campanillas.
Sí, 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 es verdad.
Es que los pequeñitos de 7, 8 años, ellos no llevan nada en las manos, son muy pequeños y también, en fin, mejor así.
No, totalmente de acuerdo.
Y manos libres para dar caramelos, que es lo típico también de esta procesión. Hay que recordar que eso desde el siglo XVIII pues se ofrecen a los demás caramelos, comida, recordando pues esa penitencia anterior de otra época en la que sí que lo hemos pasado mal realmente en Murcia y que se daba pues de comer a aquellos que iban a ver la procesión, que era la mayor penitencia que se podía hacer.
Lleva un suelo sí. De flores blancas muy discreto, que me parece magnífico. Y luego las luces que he comentado yo antes son naturales, porque hemos visto cómo las encienden. Porque se han apagado por el viento, parte
sí,
de
sí, ellas. Sí, son velas, el vela natural. Es un trono cuadrado, prácticamente cuadrado, uh-huh. Y la verdad con su dorado precioso. Y van, por supuesto, dos por vara y cuatro en tarima, cada uno cuatro en tarima. Así que es una dotación de 24 estambres.
Lo pesaron y parece ser que pesa 630 kilos.
Sí, 630
kilos. Sí, no es excesivamente pesado. ¿Eh?
En esta procesión de los que menos pesado es. Y Juan Sotomayor, que es el cabo de Anda, que sale en varias cofradías, pues lo dirige muy bien. Sí, sí. Tiene siempre un grupo que le acompaña y mañana volverá a sacar otro paso a la calle, que es el de Jesús de la Redención.
El de la Redención. Y la camarera es Emilia Hernández López. Este paso que es la que se encarga del arreglo.
Sí, bueno, era la viuda de Carlos Peñafiel, que era notario. Sí, que era fue él, y luego ya una vez que ya se quedó viuda, pues ha continuado con soportando el gasto del adorno floral.
Y casi nada en cuanto a música, porque disfrutamos de ellas en Pasión a Toda Banda, que yo organizaba hace años, y a mí me parece una de las mejores agrupaciones musicales. La Oje de Archena, suena magníficamente esta banda. Ya tiene muchos años, además. Van con una indumentaria muy marinera, y van con mucha corneta, mucha trompeta, y suenan muy bien. Vamos a escucharla. Sería de la música sin la Semana Santa y la Semana Santa sin la música también. Siempre lo digo, cuando llega la primera banda me gusta realzar la labor que hacen estos músicos, porque acompañan perfectamente el ambiente.
La verdad es que sí, la música. En estos momentos el Monseñor Lorca Blanes está bendiciendo, no el trono, el trono está bendecido. Está bendiciendo a los estantes que están participando, que están portando ahora mismo el trono.
Y a las familias.
Le han presentado, como se llama en el Alcor Nazareno, han presentado el trono a don José Manuel, y don José Manuel ha bendecido a los estantes que lo están llevando. Una maniobra bonita, bonita me lleva.
María José, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues Pedro, continúo aquí en la puerta hablando pues con protagonistas y, como no, el nazareno del año, Domingo José Garriga. Esta noche sí, esta tarde sí, este miércoles santo está Murcia espectacular.
Hola, buenas tardes. Está roja. Estábamos esperando ya, por fin. Ha podido ser. Sí, disfrutando de esta maravillosa procesión y, bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa?
Estamos viendo cada paso que sale, ese toque que le da el cabo de Andas, que cede para que sea usted el que dé ese primer toque.
Sí, es un orgullo para mí y bueno, muy satisfecho. Son tronos preciosos, son espectaculares, se están portando conmigo muy bien, muy bien.
Lo está viviendo, estábamos hablando un ratito porque lo está viviendo de verdad, me decía, pues, con muchísima intensidad esta semana. Gracias.
Sí, María José. ¿Me escuchas?
Sí, sí.
Hola.
Sí, escucho,
bueno, da recuerdos de parte de Inmaculada y de Dani al gran Domingo Garriga, gran nazareno.
Yo se lo doy. Mis compañeros que están comentando allí en el Moneo, junto a Pedro González, me mandan los Emma y Daniel Sánchez Vergara.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Gracias, Domingo. Qué grande nazareno del año. Qué grande, de verdad. Bueno, pues
Qué gran persona.
Magnífico. Es una riada colorada.
Pues sí, el color rojo de la sangre de Cristo. Claro, los colorados, que estamos en la calle. Y ya está el estandarte de la Samaritana. ¿Qué pasó? Yo recuerdo mucha gente mayor que por el barrio del Carmen me decían que... Antes no decían que era la procesión del Miércoles Santo o del Cristo de la Sangre, que también se le conocían con la procesión de la Samaritana.
Sí, ¿verdad? ¿Es verdad?
Sí, sí, sí. Es que es un paso muy singular. Hay que recordar que... No sale en España la Samaritana, se origina en Murcia, cuando a Francisco Salzillo los cartageneros le piden que le hagan el paso de la Samaritana, la conversión de la mujer de Samaria. ¿Por qué? Porque hay una tradición que dice que la mujer de Samaria entró por el puerto de Cartagena y predicó en la península.
Qué bonito.
Pues sí, sí.
Muy bonito. Y además es una maravilla. Luego lo haremos cuando esté ya a nuestra altura. Sí. Pero bueno, es saliendo de la Gubia, nada más y nada menos que de Roque López, cualquier cosa es muy buena, ¿no? Es buenísimo.
Además que hay pocas samaritanas, está la de Francisco Salcillo, que por desgracia se quemó en la Guerra Civil.
Sí. Y luego bueno, la quemaron.
La quemaron, sí, no se quemó, vale, la quemaron, sí, no, de mucha correcto, razón, mucha razón, la que hay esa apreciación. Y luego pues se hicieron tres más, ya Roque López, porque tuvo mucha aceptación, hizo una para Lorca, que tampoco la tenemos, también ocurrió lo mismo, por desgracia. Otra fue en Mula, y la otra pues en Murcia, que por suerte esta es la más antigua, pero que por extensión estaba por la zona levantina, algunas samaritanas más, pero ya no en España. Es que ocurre, es un hecho que ocurre antes de la Pasión, pero sí en la Cuaresma, por lo tanto.
Exactamente, en la Cuaresma, ahí creo que es el cuarto, todo domingo de Cuaresma, el Evangelio es sobre la conversión de la mujer samaritana. Y creo que los primeros cofrades de la sangre sí que se le hacía una catequesis especial con este paso para el ingreso dentro de la formación catequética de lo que es la cofradía.
Lo que sí estamos viendo también es esos ya penitentes con las cruces, ¿verdad? Pueden llevar una, dos, tres, etcétera.
Sí, o sea, tienen que pedirlo con antelación, ¿eh? Porque tienen que, claro, tienen que sujetársela, porque si no se le podría hacer daño, se le podría mover o incluso podría hacerle daño incluso a alguien del público. Con antelación lo pueden pedir, lo normal es una, pero si quieren dos o tres o hasta cuatro, lo tienen que pedir con antelación y se lo preparan.
Y se va alternando, ¿no? Se va alternando lo que es el cirio con la cruz.
Sí, siempre aquí es cirio, cruz. Y cuando, la verdad es que cuando algunos familiares quieren ir juntos, pues entonces si no quieren llevar, alternarse, no pueden.
No pueden.
No pueden, se exige que lo coordinen y de tal forma que tenga que ser así. La gente a lo mejor le da un poquito más de miedo a la cruz, pero es que la cruz no pesa tanto, es que no pesa casi nada. Y luego hay gente que va más cómoda. Las dos tienen sus pegas y las dos tienen pues su también. Hombre, es penitencia. Se
claro.
sale.
Claro. No, totalmente de acuerdo.
Claro, y el recorrido también es largo. Y luego, bueno, recordando su indumentaria, que creo que es interesante recordar que ellos van tapados, los penitentes en general.
Sí, sí, es verdad.
Porque solo Dios debe ver su penitencia.
Uh-huh.
Y el cono en la cabeza simboliza que eres pecador. Que eres pecador ante los demás, que es un motivo de para que se te señale, de burla. Y sin el capuz, la cara tapada, lo han llevado a lo largo de la historia, no nuestra cultura, sino otras más también. Eso es como cucurucho, esos conos en la cabeza, que además eran motivo de burla y de señalamiento. Por lo tanto, ¿qué es el penitente? Se siente pecador y se tapa ese rostro para que solo Dios vea su penitencia.
Pues magnífica explicación la de Inmaculada Alcántara. Ya hemos perdido la imagen de San Vicente Ferrer, que ha girado para la Plaza de los Apóstoles. Y ahora poco a poco sigue avanzando esta maravilla de procesión. Y yo creo que es el momento para hacer el primer alto en el camino y escuchar unos interesantísimos consejos publicitarios.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Aljucer y en gerardoorenes.com.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¿Buscas un lugar donde disfrutar de un día en familia? Compras gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Descubre nuestras tiendas y saborea nuestra variedad gastronómica. En Tader disfruta de cine, bolera, pista de hielo y deportes de aventura. Ven a descubrirlo por ti mismo. Te esperamos en Centro Comercial Tader.
¿Tienes problemas para combatir Price el Limón? ¿Estás buscando un tratamiento ecológico, eficaz y económico? La confusión sexual con Aomate Price, comercializado por Viagro, es la solución. Aomate Price, de venta exclusiva en DQAgro.
Lea las instrucciones de estos productos y consulte a su técnico de DQAgro.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia. Edificio Hispania.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
¿Cómo? ¿Que hay un pollo que cuida el corazón? ¿Pujante Plus, sí? Porque es el único pollo fuente de ácidos grasos omega 3, por lo que su consumo reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Descubre Pujante Plus, el pollo de tu corazón, ya en tu carnicería de confianza.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Bueno, pues seguimos aquí en la Plaza Cardenal Belluga, todavía con este maravilloso desfile de colorados, este río maravilloso que está llenando la plaza, por cierto, abarrotada de gente, una, dos, tres, cuatro, hasta cinco filas, cuento yo, en la fachada del Palacio Episcopal. Y enseguida vamos a ver esa segunda imagen, como decía Inma, de La Samaritana, que tiene una historia detrás muy importante, obra de Roque López, y que además es una de las imágenes también, bueno, muy seguidas en esta cofradía. De momento, yo creo que de ritmo, no sé qué opináis, va muy bien la procesión.
Va bien, de ritmo va muy bien. Va conforme al tiempo y a conforme a lo que se ha marcado dentro de la cofradía, yo creo que van cogiendo un ritmo perfecto para desfilar. Yo lo veo muy bien. Volviendo a La Samaritana, estamos hablando de una imagen de 1799.
Sí.
Es decir, es que hablamos de una imagen, es una imagen preciosa, es una mujer bellísima, La Samaritana.
Sí, la verdad es que ella va vestida como una murciana de elegante, adinerada del siglo XVIII, y que nos recuerda la forma de vestir de que nosotras, cualquiera, podíamos ser ella y encontrarnos con Jesús y convertirnos.
La verdad es que el paso es tremendo, con el pozo, ese Cristo precioso que está saludado, está con la mano extendida, como haciéndole creer, yo te daré el agua, pero el agua viva, es decir,
sí.
El agua que no vas a tener, volver a tener sed, es decir, y entonces dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy de Samaria, que estaban enfrentados, cómo me pides a mí agua? Y entonces es... Si conocieras el don de Dios, es un pasaje precioso evangélico.
Sí que es cierto. Y luego además una imagen muy bonita. Roque López fue el discípulo de Salcillo, el que heredó el taller, y realmente pues tiene la semblanza y su imagen estética es la misma casi de su maestro. Varía un poquito. Además esta mujer es... yo la comparo mucho, me parece, siempre me recuerda mucho a la Verónica de Salcillo. Del Viernes Santo, que esa sí que está tallada al completo, por lo tanto, vamos, no le han cambiado la ropa, es como vestían en la época. Y esta samaritana, sin embargo, se debe vestir, tiene la ropa. Esta que lleva ahora es copia de la antigua, que la antigua la tenemos, pero claro, está mucho más delicada, la seda, el bordado y todo. Y visten las dos, pues eso, con esa sobrefalda, esos corpiños, un cabello que además, esta tiene una cabellera preciosa tallada, y encima lleva ese pañuelo también de raya y todo. Es preciosa y además, bueno, dicen que Roque López copió a una mujer conocida, claro, como todos los escultores también, que era modelo.
Algo de aguardiente tendría que ver ahí, sí. por ahí medio. Cuéntanos.
Dicen que era la mujer de Nicanor, el del puesto, que servía aguardiente y vino en las cercanías del convento.
Ay, muy bien.
Encima rima.
Siempre hay que tener un referente a la hora de realmente esculpir una imagen o de hacer una imagen. Estamos viendo ya cómo entra esa maravilla samaritana, justo a nuestra izquierda.
Ahí siempre va de flor preciosa, con un colorido de flores. Ese.
Sí,
sí, una sí, explosión sí. de color, desde luego.
Aplausos de la gente, sí señor.
Además que este paso es reconocido porque anda muy bien y yo sé que ensayan, se reúnen, sí, sí, sí.
Cuatro varas, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, cuatro varas, dos por vara, con cinco en tarima, 26 estantes. Un paso que eso, anda muy bien, la verdad. Los puntas de vara van sacando los pies para ir frenando el paso, para que no se vaya acelerando, y los tarimas tirando hacia arriba, muy bien, muy bien.
Es muy bonito, ¿eh? Lo que decís del adorno floral, ¿eh? Flores rosas, rojas, blancas, un matiz ahí de colores. Magnífico, magnífico.
Es un huerto, ¿eh?
Es un huerto, huerto floral, sí, nunca mejor dicho, el huerto floral, con esos, con esas tulipas que adornan, pero como siempre digo, no molestan. Lo que hacen es que crean un ambiente incluso así como muy solemne, muy de recogimiento, muy íntimo. Me gusta esta luz mucho, mucho.
Sí, sí, qué bonito. Hoy se nota también que hace viento. Sí. Y entonces están los cañeros de cuando se asoman, los tenemos ahí camuflados también con el vestido de colorado.
Sí, sí, le he visto con San Vicente Ferrer cuando he dicho, claro, le he visto encender.
Los ahí para que...
Encender.
Claro.
Está haciendo ahora mismo el giro, la maniobra de giro para entrar en Meyuga. Los puntas de vara se han clavado y aplausos en la plaza.
Y merecidos. Y muy merecidos, por cierto. Pero merecidísimos, además. Porque están haciendo una labor impresionante. Lo largo de todas formas.
El olivo también es una parte importante del paso, que le da esa frondosidad trasera al eso. La verdad es que es una maravilla. También tenemos que decir que como no ha habido el cambio de hora, parece un poco raro ahora mismo la tonalidad, el sol ya, el eclipse del día, y porque generalmente estamos acostumbrados a ver a la Samaritana aquí en Meyuga con toda la luminosidad del día todavía. Y ahora la verdad es que tiene su encanto.
Una maravilla. Y la banda de música, nada más y nada menos, que viene de Bullas, porque tenemos que decir que es Villa de Bullas esta banda. Vamos a verla. La verdad es que de momento la presión va magníficamente bien, está muy bien, muy bien, muy bien cronometrada, perfectamente alineados los estantes, tanto como los penitentes. Todo está saliendo a la perfección. En la iglesia del Carmen está nuestra querida María José Hernández. ¿Qué ocurre ahora mismo, compañera? Cuéntanos.
En la puerta de la iglesia, bueno, ha habido un protagonista además de que, bueno, que no llega a 2 años, un mayordomo que ha salido con su padre muy chiquitito, rubio, no sé si llegará andando hasta la plaza del Cardenal Belluga, y aquí pues todos los fotógrafos, y bueno, ha sido una imagen preciosa. No hemos podido hablar con el padre porque ya han salido, bueno, ya van un poco más avanzados, y nada, me contaba pues que era la primera vez que salía con su hijo, que el niño iba encantado de ser protagonista, porque aquí todo el mundo, bueno, aplaudiéndole, porque desde luego ha sido una imagen, y bueno, y una vez más vemos cómo la tradición de padres a hijos se hereda, pero la verdad es que en edades muy chiquitito, ya les digo que no llegaba a los 2 años.
Pues evidentemente esa es la savia nueva de la Semana Santa de Murcia. Los niños que nacen, que van a sustituir a los veteranos que llevan esos pasos o que desfilan en la Semana Santa. Se ha encendido la luz, las luces, aquí en la Plaza Cardenal Belluga. Momento que me encanta, me gusta mucho el color ocre, que todavía no es muy ocre porque queda luz natural, y la verdad es que la torre está preciosa. Y bueno, la fachada, bueno, pues tiene esa lona que la cubre de mi querido Puebla, mi querido humorista Puebla. Está bastante conseguida, Daniel.
La verdad es que cuando la presentaron, cuando nos la enseñaron a todos, nos quedamos un poco diciendo, madre mía, tanto detalle, había que verla aparte, ¿no? Es un leasing de ver tranquilamente lo que es esa, pero contiene un, una cantidad de detalles lo que es la lona, pues es que ni nada más ni nada menos que la del gran pueblo, es decir, lógicamente.
Sí, yo la veo muy actual también, porque tiene a nuestra empresa, incluso de ahora y todo, como esa es la historia de Murcia y esa es la historia también actual. Hay todo tipo de personajes de toda la historia.
De toda la historia, la verdad.
Y la Cruz de Caravaca, y San Patricio, que fue patrono, y San Ángeles de la Jara, y bueno, la Virgen de la Fuensanta, maravillosa, que tanto queremos.
Hay un montón, sí, de personajes y todos muy logrados, bastante conseguidos. Sí. Ya ha sido bendecida la Samaritana y el trono y los estantes, lógicamente, por el señor obispo. Va a enfilar, como siempre, en esta procesión hacia la Plaza de los Apóstoles. Y ya vamos viendo lo que es el estandarte, el pendón de la tercera hermandad.
Sí, ya el estandarte de Jesús en Casa de Lázaro. Pero yo quisiera, antes que se vaya la Samaritana, sí, que la vamos a alejarse... a mí es que me toca siempre, lo recuerdo cuando veo al cabo de Anda, José Manuel Cano, ahora que sí, muy joven, que me contaba ya su padre, que era el cabo de Anda, Pepe Cano, que su bisabuelo consiguió el puesto de cabo de Anda a cambio de un dinero y una mula. Y yo, a mí lo de la mula, cada que lo veo, me choca un montón. De verdad. Y decía, sí, sí, eso está aprobado, fue así, hicieron un intercambio y se quedó con el puesto de cabo de Anda. Digo, pues muy bien.
Hombre, mira, una mula tampoco. Mira, se ha encendido ahora mismo el moneo
con...
lógicamente, de ese color rojo colorado de la sangre.
Colorado
o el rojo de la sangre. Qué bonito.
Ahora después hablaremos de la indumentaria, porque sí, hemos hablado de la indumentaria de penitentes, de mayordomo,
sí, sí,
y pero también de los estantes, ¿eh? Los estantes, claro, tienen una indumentaria. El vestirse, el ritual para vestirse de estante... Es realmente...
Lleva tiempo.
Tiene tiempo. Yo tardo aproximadamente una hora tranquilamente en vestirme de estante, porque hay que ponerlo todo perfectamente. Y hay que empezar de abajo arriba. Hay que empezar las medias, con las ligas para que no se caigan las medias, después la esparteña directamente, la en agua almidonada, para darle ese vuelo precioso que llevan los estantes, ¿no? Y después ya... La camisa, que llevan chaqueta o los que no llevan chaqueta, según la cofradía, después la túnica, el capuz, es decir, es un ritual precioso, ¿eh?
Y el cíngulo y el rosario.
Cíngulo, rosario.
todo, es verdad.
Y después ya los caramelos, estampas, insignias y después...
¿Quién no tiene en su casa en Murcia una túnica? ¿O dos? ¿O tres? ¿O cuatro?
¿O
quién
no
la tiene? Bueno, tu casa no sé cuánto tienes.
Unas cuantas, más de 15 túnicas.
Y más así con la cabeza, tú misma tendrás también un montón.
Un armario.
Un armario empotrado.
Nunca mejor dicho.
Madre mía, qué maravilla, eso también es muy bonito. Por eso da, sí, pena que las procesiones no salgan a la calle, porque se hacen con mucha ilusión, con una fe enorme, un fervor, y claro, luego ves las lágrimas de los que están en las iglesias, y eso también se te cae el alma al suelo, ¿no? Se te cae.
La verdad es que la decisión de suspender una procesión es muy dura. Y muchas veces pues porque lo haces tarde, otras veces porque lo haces temprano, y otras veces, la verdad es que con todo el cariño, yo siempre digo que somos nazarenos 365 días al año.
Exacto, eso lo dijo Carlos Valcárcel también en COPE.
Entonces, pero bien es verdad que la procesión es el día cumbre. Y entonces, no salir en procesión, no portar a tu nazareno, a tu imagen, o no salir sencillamente en la una promesa... Es muy triste.
Y ojo que esta chica ofrecida de la sangre sabe lo que es quedarse sin salir, ¿eh?
Sí, justo hace 2 años tuvimos que tomar la decisión, porque daba lluvia, de no salir. Y el caso es que a las 6, que cuando salía, había sol en la calle. Pero es verdad que había llovido y daba mucha lluvia, y efectivamente llovió mucho.
Después llovió mucho.
Los pasos estaban expuestos en la iglesia, que la gente sí que acudió allí a verlo, con paraguas y tal, y como pudieron. Pero es verdad que estaba terminando la pandemia, es que fue un tema y un momento delicado, ¿eh?
También en Jesús, los 2 años de pandemia que no pudimos salir, y al año siguiente vivió, y tampoco se pudo salir. Eso sí, después todos los grupos de burlas en el Carmen fue realmente espectacular.
Sí,
fue una maravilla, fue precioso.
Sí, pero bien,
es verdad,
momentos, claro,
que al nazareno le gusta procesionar,
Pues sí, totalmente de acuerdo, claro, quiere salir a la calle, que es donde disfruta, donde vive con intensidad la fe y la pasión, eso está más claro que el agua. Pues estamos esperando a que llegue ya ese tercer paso, Jesús en Casa de Lázaro, y no sé cómo está ahora mismo en la Puerta del Carmen el tema de las salidas de los diferentes pasos. María José, ¿cuántos quedan por salir?
Pues ahora mismo acaba de salir el Cristo de las Penas, se ha parado aquí ya en la Plaza del Carmen, y es el octavo paso, o sea que, como me están comentando el comisario y el resto, lleva el orden y todo, la puntualidad, Pues muy exacta, y eso pues ya se ve la iglesia bastante, bastante más vacía que cuando he llegado al inicio, y una pues poco a poco se va vaciando y se va despejando la iglesia por dentro.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, seguimos aquí en la Plaza de Cardenal Belluga, muy pendientes de todo lo que ocurra en esta archicofradía de la sangre, popularmente conocida como la procesión de los colorados, que ahora mismo, bueno, pues está transcurriendo a muy buen ritmo. Además, cada vez hay más gente en la plaza, se están congregando la tribuna de autoridades y, no me equivoco, está absolutamente abarrotada, ¿verdad, compañeros?
Completamente llena, completamente llena. Y la verdad es que va también con lo que es el orden de la procesión, que es importante. Es decir, no hay mucho corte, no hay corte entre pasos, para todas las bandas van perfectamente, la indumentaria de las bandas, que también es muy importante, los mayordomos ayudando a los penitentes a cualquier necesidad que tenga. La procesión ahora mismo se está rigiendo perfectamente.
Sí, sí, el ritmo, enhorabuena, Antonio Barceló, hay que decirlo desde aquí. De momento, enhorabuena, porque lo está logrando. Y fíjate, es que sin lugar a dudas es la cofradía con más penitentes, con diferencia, pero con diferencia. Totalmente, vamos, o sea, ¿verdad, Ima?
Sí, 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 además estamos viendo, fíjate, ahora mismo hay un penitente con 4 cruces, que tiene que ser duro, sí. Y imagino llevarlo, hombre. La verdad que sí. Y luego pues yo veo que el ritmo va muy bien, y que también está haciendo una temperatura estupenda. Ajá. Porque cuando hace mucho calor, la procesión en la calle se nota, lo notan los cofrades. Y también cuando hace mucho frío, yo que creo que es ideal.
Y es, compañeros,
perfecta.
Tengo...
La temperatura ahora mismo es perfecta. Dime.
Sí, y tengo a uno de los protagonistas, desde luego, de la noche, al presidente de esta cofradía, don Carlos Valcácer. Bueno, va muy bien la procesión, me imagino que muy contento con la tarde que hace hoy en la ciudad de Murcia.
Contentísimo, porque la verdad es que es una tarde de Miércoles Santo que ya quisiéramos para todos los años venideros, ¿no? Un día genial, no hay amenaza de lluvia, no hay tribulación, no hay preocupación, y el viento que amenazaba un poquito por la mañana está decayendo, gracias a Dios.
Es cierto que aquí en la plaza ahora mismo, cuando yo he llegado a las 6 de la tarde, sí se notaba un poquito más, pero ahora mismo ha cesado y está todo, bueno, la temperatura perfecta para disfrutar de esta procesión.
Absolutamente, es la tarde que cualquier nazareno pediría y envidiaría para sacar una procesión a la calle. O sea, que genial.
Y ya, a nivel personal, uno se levanta nervioso, se levanta con el gusanillo. ¿Cómo se levanta hoy?
Mi abuela Carola era inglesa y yo he dado esa tranquilidad, ¿no? Esa flema de los ingleses, ¿no? Pero de todas formas, es verdad que poner 3.500 personas en la calle, la amenaza siempre de un tiempo que nunca sabes cómo va a evolucionar, pues sí que te hace estar un poquito tenso, pero dentro de un orden, todo bajo control, y sobre todo cuando ya ves que la climatología es favorable, pues te dispones a disfrutar de una procesión de Miércoles Santo. Para mí es el mejor día del año.
Y ya por último, ¿qué significa ser cofrade para usted? ¿Qué significa ser cofrade?
Bueno, ser cofrade significa muchísimas cosas, ¿no? Primero la fe, evidentemente, no hay que perder jamás ese fundamento de la creación de la cofradía, ¿no? Y luego, junto a la fe, significa un recuerdo a tus padres, sobre todo a aquellos como yo que no los tenemos, ¿no? Que te han inculcado esa devoción por la sangre de Jesucristo. Significa el orgullo de tener hijos nazarenos, significa el orgullo de tener nietos nazarenos. Hay un sentimiento de religiosidad, hay un sentimiento de murcianismo, el orgullo de ser murciano. En una ciudad, además, en la que se absorbe perfectamente la presencia de las cofradías en las calles. No supone nada que pueda extrañar a nadie, ¿no? Y eso quiere decir que la ciudad de Murcia es una ciudad nazarena y que lo vive intensamente, sin ningún tipo de complejo. Lo asume porque es una condición natural.
Pues ahí queda eso, fe, cultura y tradición, nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias por sus palabras.
Muchas gracias a ti.
Magnífico documento, María José, con el presidente de la Archicofradía de la Sangre, el bueno de Carlos Valcárcel, al que le honra también el gesto de, bueno, permitir lógicamente, que salga el Cristo del Perdón en esta archicofradía que le veremos, bueno, pues dentro de un tiempo, y que supone ese hermanamiento de las cofradías, esa camaradería. Yo creo que hay que valorar ese gesto, ¿verdad? Cuando hay gente que dice, bueno, pues cada cofradía tiene sus imágenes, salen cada día diferentes. Bueno, no, salen su día, pero también saben cuándo sufre el compañero, ¿no, Dani?
Lógicamente ha habido una riada de comentarios en esta Murcia Nazarena, porque la Murcia Nazarena en Semana Santa hierve, está claro. Y lógicamente ha habido comentarios de todo tipo. Ha habido comentarios que son más partidarios de que cada cofradía procesione en el día que correspondiente y nada más que en ese día correspondiente. Si las inclemencias meteorológicas hacen imposible procesionar, pues a contar un día menos para el año que viene. Pero bueno, realmente estamos en la Archicofradía de la Sangre y la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, están hermanados, ¿no?
Sí, exactamente, como están hermanados, y es un, digamos, un acercamiento, una solidaridad con el hermano realmente, aunque con todas las cofradías en Murcia realmente hay una buena convivencia, sí. Y todas se reúnen en el cabildo, sobre de cofradías toman las decisiones, y lamentamos mucho todo, realmente, que la esperanza no saliera en la calle, bueno, saliera, perdón, que se mojara. Y regresara, y sabemos lo que es eso, porque también lo hemos sufrido otras cofradías, y la verdad es que es lamentable. Da mucha pena, porque es un milagro sacar esto a la calle, y lleva mucho esfuerzo, y la gente también tiene muchas ilusiones y tiene muchas promesas. Y este caso en concreto, pues bueno, es verdad que estaban hermanados y fue en un momento determinado de sentimiento de compañerismo y dolor en el que se imaginó que tuvo que ser así, que se ofreció, y los otros pues se animaron a ello. Y es el titular realmente que representa a toda su cofradía del Perdón, que es una cofradía muy grande y con muchos pasos.
Es cierto.
Con muchos pasos, exactamente, también de la antigua de Murcia, y bueno, pues ha hecho ese esforcimiento, y el Cristo del Perdón va a salir a la calle con el Cristo de la Sangre en representación de toda su cofradía.
Pues ya tenemos debajo nuestro a Jesús en Casa de Lázaro, una maravilla de José Hernández Navarro, realizado en 1985, el bueno de Pepe Hernández.
Sí, realmente de las primeras. Bueno,
la primera, ¿no? Sí, al año de empezar de hacer el paso.
Después de la coronación del Perdón, volvemos a hablar del Perdón.
Sí.
De la coronación del Perdón, Jesús en Casa de Lázaro. Aquí, lógicamente, tengo que hacer un paréntesis, porque cada vez que veo este paso me tengo que acordar de mi buen amigo Federico Sáenz. Federico Sáez, que en paz descanse. Su hermano José Luis Sáez, también cabo de andas con él, es el que lo está engendrando, y sus hijos. Pero aquí Federico, gran nazareno, y que seguro que desde el palco celestial está viendo esta procesión preciosa.
Muy bonito también el adorno floral, con esas flores rosas, bueno, la mesa. Vamos a escribir un poco lo que es el paso, porque está esa mesa, está Jesús, lógicamente Lázaro. Son, si no me equivoco, cuatro imágenes, ¿no?
Sí, es que le acompaña María y Marta, las hermanas de Lázaro. María está escuchando a Jesús, mientras Marta está sirviendo a la mesa, y nos recuerda ese pasaje evangélico en el que Jesús visita a su amigo, realmente. Y en esa, digamos, en esa secuencia o en esa escena doméstica, le recuerda a Marta que María ha elegido la mejor parte, que escucha, y que no solamente todo es la labor o el quehacer diario, sino que hay que cultivar el espíritu.
Aplausos, están oyendo ustedes de fondo, a la maniobra que están haciendo estos estantes de un paso que no es que sea excesivamente pesado, pero bueno, ya vamos cogiendo un poquito de forma, como yo digo, ¿no? Ya es un paso serio.
No, esto ya es un paso, que puede pesar 1.200 y pico kilos.
Lo has clavado, ¿eh?
38 estantes, 3 por vara y 7 en tarima a cada lado. Es decir, que es un paso realmente ya pesado, con un trono importante, un trono que se agarra. Entonces empezamos a ver pasos ya que se agarran, es un preludio de lo que viene, que no es poco. Y la verdad es que es un paso precioso de Hernández Navarro en sus inicios, como después de pasar de belenista allá a imaginero, del gran escultor que realmente hicieron este paso, que fue el momento de evangélico de lo que ha dicho Isma, ¿no? De Marta mirando y María trabajando.
Y ojo, porque le acompañan las musas de Guadalupe, que es un clásico también de nuestra Semana Santa, y que suenan así de bien cuando son las 7 menos, las 8 menos 10. No faltan nunca las musas de Guadalupe.
Las musas,
¿eh? Nunca,
es
nunca,
clásico,
nunca.
Es un clásico, nunca. Es un clásico.
Qué bien tocan, además, también.
Este paso, Ima, este paso quisieron, porque había otro paso que era Jesús en casa de Simón el Leproso.
Sí, de María y Marta.
Y de
sí, exactamente, bueno, el mismo, porque salía Simón el Leproso también.
Exacto, pues salía también Simón el Leproso.
Sí, pero ese era de Sancha Graciela a principios del siglo XX. Bueno, Sancha Graciela, Sánchez Tapia, padre y hijo.
Padre hijo.
Sí, ellos sacaban ese paso a principios del siglo XX, pero bueno, lo quemaron la guerra civil, y cuando en los años 80 se recuperó económicamente la cofradía, decidió sacar este paso en recuerdo del anterior, que era también de estilo salsillesco, pero es que no es la misma escena exactamente.
No era la misma escena.
No, es verdad que sí que visita también a Lázaro, pero bueno, yo pienso siempre que lo tengo que visitar más de una vez, eran amigos, está claro. Y en esa escena no están los mismos personajes, y lo cuentan dos distintos evangelistas, y no es lo mismo. En una también estaba San Juan, estaba Simón el Leproso, estaba María Magdalena, y en esta no, en esta están María y Marta, las hermanas de Lázaro. Y la conversación y todo no es la misma, pero bueno, cuando lo reprodujeron y sacaron a concurso este paso, y lo ganó él, eran de Navarra, pues decidieron que la escena fuera diferente, y es así.
Y ahora mismo se está girando para ser bendecido por el señor obispo, monseñor Lorca Planes, en una maniobra que no por repetida nos encanta, porque hemos visto ya muchas maniobras de este tipo en la Semana Santa de este año, y la verdad es que es una delicia. ¿Cómo manejan los estantes el tema de ponerse frente al propio Palacio Episcopal, frente a las puertas de este palacio, y bueno, pues recibir esa bendición en un paso que a mí me parece, en cuanto a composición, magnífico, redondo, lo que es la simetría de las imágenes, de las figuras, magnífico.
Sí, Candán de Navarro es uno de los grandes escultores que tenemos en Murcia, pero además tiene obra en tanto en Zaragoza, en Valladolid, además, después de concurso tiene varias obras, que allí no cualquier escultor no entra a trabajar en la Semana Santa de allí. Allí hay unos comités, así que son los que deciden. Y realmente aquí está, bueno, están sus primeras obras, tenemos la Cofradía de la Sangre, varias más, y él sigue trabajando, ya no tanto como antes, pero es una persona magnífica que, bueno, pues acude a todo, ¿no? Aquí en la radio hace poco lo entrevistaste,
sí. Sí, un encanto de persona, un encanto de persona.
Compañeros.
Sí. Dime.
Un segundito, porque tenemos a Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, que queremos saludarle y que nos cuente cómo está viviendo este Miércoles Santo la ciudad de Murcia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes. Disfrutando, digo, de este Miércoles Santo, que hoy sí, hoy el tiempo sí nos ha querido acompañar.
Sí, por supuesto, ya había ganas, ¿verdad? Después de Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, bueno, pues llega el Viernes Santo y es la procesión de la sangre, la procesión más huertana, ¿verdad? Una de las procesiones más huertanas, con los colorados y la verdad es que el cielo despejado, ha hecho algo de viento, que tampoco viene mal para los estantes que tienen que llevar los tronos y bueno, uno de los días más emotivos de la Semana Santa de Murcia y de la región, aquí apoyándolos, viendo las obras de arte que van saliendo. Este año además el lavatorio, pues recién salido del centro de restauración de la región de Murcia, o sea que una tarde cofrade, una noche cofrade, y en un barrio tan castizo como el del Carmen, a las puertas de la iglesia del Carmen, viendo esta procesión.
Lo hemos visto disfrutar de los pasos dentro de la iglesia, poder ver, bueno, quizá un poquito más de cerca lo que siempre decimos, lo que dentro de la iglesia podemos disfrutar y escuchar a sus cabos de andas. Es un momento también muy importante el que se vive dentro de la iglesia.
Sí, bueno, yo lo he podido ver a través de todos los estantes, a través de todos los que forman parte de cada uno de los pasos que salen de los tronos, de las imágenes, pero también como cofrade lo he vivido en muchas ocasiones. Mañana lo viviré en Lorca, porque yo soy costalero del Cristo del Rescate del Paso Blanco en Lorca. Los momentos de antes de salir, en los que te encuentras con tus compañeros, en los que estás antes de que se abran las puertas de la iglesia, creo que son quizás, en mi opinión, para mí, los momentos más emocionantes, porque son aquellos instantes en los que estás solo, contigo mismo, con la imagen que llevas en el hombro, con tus compañeros, en el que quizás estás más concentrado, te aíslas más del resto de la gente, y es, en mi opinión, uno de los momentos de más reflexión, más auténticos quizás y más emocionantes de la Semana Santa, de los que vive un estante, un portapasos, un costalero.
Pues presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mira, muchísimas gracias por su declaración. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias a COPE por estar siempre, siempre en aquellos momentos importantes para la Región de Murcia. Sin duda, las procesiones esta tarde, la procesión de los colorados lo es.
Gracias.
Gracias a Fernando López Miras por esas declaraciones. Un hombre que además lo ha tenido que pasar mal con la no salida del Cristo del Rescate, porque él siempre está en el besapié del rescate, doy fe, ¿eh? Es un devoto de esa imagen. Y bueno, pues lógicamente no lo habrá pasado bien cuando se suspendió esa procesión. Seguimos aquí pendientes de todo lo que vaya ocurriendo. Ahora poco a poco esas musas de Guadalupe están pasando por la puerta del Palacio Episcopal. Ya la imagen la hemos perdido porque está girando a la Plaza de los Apóstoles. Y estamos viendo también ya enseguida, bueno, lo estamos viendo ya en lo que es el estandarte de la siguiente hermandad de esta maravilla de procesión, que es la de los colorados, ¿verdad, Imán?
Sí, sí, ya empieza el lavatorio, que es una de las hermandades más numerosas. Pero yo quisiera también hacer un comentario, porque estamos hablando siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de un trono, estamos viendo pues las flores, que tienen una gran importancia, como la adornan, aunque sea secundario, porque tiene que realzar las imágenes. Pero luego hay detalles que son, yo creo que a lo mejor pasan desapercibidos, pero todo eso hay que organizarlo y también se hace con mucho cariño. Por ejemplo, el paso de Jesús en Casa Lázaro lleva unos manteles y dirán, pues bueno, pues eso no tiene importancia. Pues si hay una familia, hay gente que los cose y que con mucho cariño los recuerda.
Sí.
Por ejemplo, Jesús Casa Lázaro tiene varios manteles, entre ellos hecho por Lola, la esposa de Federico, la viuda que estábamos hablando antes, que era acabado también de Anda, ayudante de José Luis, de este paso. Pero es que también la madre de Melecio Castaño, que también falleció, que era también un reconocido abogado murciano, que salía de mayordomo en este paso, pues su madre, que era muy mayor, yo la recuerdo con 90 años, cosiendo otro de los manteles que ella quiso regalar para Jesús en Casa de Lázaro. Y entonces, bueno, y con mucho orgullo lo hicieron, lo sacamos con las fotos, con tal en la revista como donación. Y es que realmente son pequeños detalles que a lo mejor pasan desapercibidos, pero que están ahí con mucho cariño y con muchos recuerdos de todos esos familiares que ahora salen sus nietos. Están saliendo sus nietos en ese paso porque salía su padre y su abuela hizo ese mantel. Son detallitos que a lo mejor a ustedes pasaron desapercibidos, como a lo mejor los gallos. Pues tenemos varios gallos para la negación y familias que también nos traen las habas. Y son familias y generaciones que siguen esa tradición y que hay mucho, mucho que coordinar y que hacer. Y que, bueno, hacen con, de verdad, y con tanto fervor y con tanta fe, que maravilloso.
Los llamados actores secundarios, que no son secundarios, cobran protagonismo, porque también sin ellos sería muy difícil sacar adelante una procesión y tener una buena Semana Santa.
Efectivamente, y la verdad es que, como dice Inma, esos detalles para en una casa, en una familia, son tan importantes. Y ese legado que va pasando de generación en generación, pues no, es que mi familia es el que le cose el mantel, o que pone la vajilla, o que eso, y entonces todos esos detalles son maravillosos, son las mismas habas del verrugo, ¿no?
Sí.
La verdad, la verdad es que es eso. Y todos esos detalles son los que engalanan y encumbran esta
o los dátiles, ¿no? Del viernes. Son detalles que están ahí, que se conocen, pero que son una tradición muy importante dentro también de la cofradía y de los pasos, y eso hay que respetarlo totalmente, pero también, oye,
que muchas veces parece que la procesión
sale
llega
sola.
Un día y llega el miércoles santo.
Sí, hay un milagro ahí, ¿no?
Se abre la puerta del Carmen y salen 3.000 cofrades y los pasos y todo precioso, y dice, uy, qué cosa más bonita, ¿eh? Habrán empezado el miércoles santo por la mañana a organizar. No, esto lleva un trabajazo tremendo detrás, y hay, como digo yo, los nazarenos invisibles, que son los que realmente están todos los días con pico pala, para que todo salga de forma perfecta, magistral.
Y culpa de que todo salga muy bien es la mujer que tenemos ahora mismo con nosotros, Inmaculada Alcántara, que también se encarga de muchísimas cosas.
La trabajadora incansable.
La trabajadora incansable, hombre, claro.
Esa es la penitencia que tengo que hacer. Para que salgan todos. No, pero es que es un milagro realmente. La gente sabe dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. Y estamos hablando de miles de personas que además te llaman, te piden consejos, te cuentan sus cosas. Yo aquí conozco, y la verdad es que llevo muchos años ahí, con la cofradía de la sangre, pero también ayuda a otras cofradías que me piden ayuda, pues por supuesto, porque además a mí la Semana Santa me encanta. Pero es cierto que yo he conocido aquí niños que hacen la hermana infantil y ahora cargan paso. Y eso, bueno, yo digo, yo estoy igual, pero ellos crecen.
Van pasando los años, exactamente, Inma, las generaciones que lógicamente recogen el relevo. Por cierto, terrazas repletas de gente, eso es muy importante también para el turismo, para la hostelería de Murcia. Y una procesión como esta arrastra mucha gente de fuera de la ciudad, los colorados, mucha gente, incluso de las pedanías, ¿no?
Por supuesto que sí.
Esta es la procesión también de las pedanías. De las pedanías.
Porque es que hay mucha gente de las pedanías que sale de la procesión. Es decir, no solo que vienen a verla, que por supuesto también los familiares, pero hay mucha gente del Palmar, de la Ñora, que vienen y que son salen de la procesión y todos los años tienen todo su ritual de venir los miércoles santos a ver la procesión y el domingo de Ramos en la presentación de tronos. Y demás. Sí, 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 por supuesto que sí.
Pues enseguida veremos el lavatorio.
Bueno,
reformado ya, vamos, restaurado.
El 2 de febrero entregaron del 2024. Nada más terminó la procesión, se fue al centro de restauración, ¿no?
Sí, es que son 13 imágenes y lo que es cierto es que es una gran obra, es magnífica, pero se hizo justo después de la Guerra Civil. Y entonces ya no solamente, bueno, la talla es impecable, por Juan González Moreno. Empezó en el año 48, pero no había dinero. Entonces los materiales tampoco se podían abastecer de lo que era con lo que había, realmente no de los mejores. Y por lo que cuenta ya González Moreno y la época y también todos los documentos que hay sobre ese tema, fueron 4 años. Cuatro años desde el año 48 que se encargó hasta el 52 que pudo salir porque se pagó al completo y se pudo terminar. ¿Qué ocurre con esa obra? Pues que la madera no era la mejor, es pino rojo, se agrieta con mucha facilidad y que fueron muchos bloques que tuvieron que ensamblar para poder hacer cada una de las imágenes de los apóstoles. Entonces, con los cambios de temperatura, la humedad, todo eso le perjudica. Entonces, con el tiempo tiende a abrirse y por eso el centro de restauración, que tenemos una suerte enorme en la comunidad autónoma de Murcia, de verdad, porque el centro de Verónica siempre ha atendido todas las necesidades, no de nuestra cofradía, sino del patrimonio murciano. Y yo sé que en todas las ferias donde he ido y algún congreso hablan de la suerte que tenemos en Murcia de tener un centro de ese tipo que protege el patrimonio murciano.
Y además de un nivel de trabajo inmejorable. Realmente este año, aparte del lavatorio, pero que está el San Pedro de la Cofradía de la Esperanza. Es decir, la verdad es que han hecho un trabajo inconmensurable durante este año.
Sí, es que atienden esas necesidades y priorizan también, claro, por la urgencia. Yo sé que acude en cada X tiempo y cualquier cosa que le preguntamos para saber en qué estado se encuentra la imagen, aunque independientemente de ello, nosotros tenemos una persona que fue en Santa, que es maravillosa, Santa López Rosagro, uh-huh, que ya viene toda la semana a vigilar nuestras imágenes, a comprobar la temperatura, a limpiarlas, a comprobar cómo se encuentran por dentro cuando son las de banadera, porque son de vestir, todo. Y realmente tenemos la gran suerte de tenerla ella, que la vigila. No todo el mundo lo puede tener, de verdad que eso no es tan fácil. Pero consideramos que de lo más importante es que es el legado, que es el patrimonio que tiene que perdurar. Tenemos obras desde el siglo XVII y en la actualidad se sigue incorporando obras, pero cada una tiene unas necesidades y se ha trabajado de una
totalmente
forma diferente.
De acuerdo, sí, sí.
Y tenemos esa gran suerte, pero luego está el Centro de Verónica que soporta, es que eso es muy costoso, soporta el gasto, por ejemplo, de estas, imagínense, 13 imágenes, okay, que había que consolidarlas. Y que es una obra que hay que conservar, porque vamos, es que el lavatorio es de la grande
obra cumbre, seguramente obra cumbre.
Totalmente de Juan González Moreno.
Sin lugar a dudas. Obra cumbre.
Y enhorabuena a Joaquín Bernal, buen amigo mío también, que es el responsable del centro de restauración y que lo hace todo perfectamente casi siempre.
La verdad, ¿no? Es que sí, con unos trabajadores maravillosos.
Sí,
también
sí.
La Dolorosa de San Lorenzo este año también ha sido restaurada.
Sí, que han restaurado mucho, que es verdad. Sí, sí.
Están conservando.
Y Fernández Labaña también, que hace un estudio luego de su libro y todo, de los estudios de las imágenes, que además nos pide permiso bastante a menudo para poder hacer estudios, porque así analizamos el origen, porque no todas las imágenes, bueno, por suerte nosotros sí que las tenemos datadas, pero no todas las imágenes tienen todos los datos, los documentos de la época, y entonces él estudia la forma de trabajar, los materiales que utilizaba y todo, y ha hecho unos libros muy interesantes y un estudio que de verdad aporta mucho a reconocer la autoría de muchas obras.
Fue el que atribuyó la autoría del Cristo del Perdón,
sí, señor,
a don Francisco Salcí.
Es verdad.
Sí, que siempre se había dicho que era de Nicolás Salfillo. Y él cree, bueno, claro, es que hay varias versiones porque no está el documento, pero es verdad que él, después de sus estudios, de cómo trabajaban los escultores, de todo, pues descubren al final de quién es. Y es que no siempre se tienen esos documentos.
Bueno, hace una labor excepcional también. Y estamos descubriendo que a lo mejor algunos cristos anónimos, pues al final se descubre el autor. Por una serie de datos, de señales, de indicios, que bueno, te pueden llevar a por lo menos en un tanto por ciento muy elevado decir qué autor es a lo mejor en un momento dado.
Está claro.
Pues sigue aquí esta procesión maravillosa.
¿Cuántos, ¿no? Inma, cuántos penitentes lleva la hermandad del lavatorio? A ver, pregunto, porque estamos hablando, no sé cuánto tiempo llevamos hablando del lavatorio, y siguen pasando penitentes.
Pues cierto, es que bueno, todas las hermandades tienen un número limitado, pero el que cumple hasta el límite son dos hermandades principalmente, que es el lavatorio y el Cristo de la Sangre.
Y el titular.
Cuando viene la gente y quiere salir ahí, pues es que lamentablemente hay que decirles que no pueden, es que ya tienen su límite, y el de penitentes son 120.
120
penitentes. Y es que lo tiene. Madre el lavatorio mía. Tiene 120. Y el Cristo de la Sangre también. Y cuando viene, de verdad que da pena, porque tiene sus familiares y todo ahí. Y a no ser que en este año en concreto, no salgan gente, que sí que son cofrades, ellos pagan su cuota, pero no pueden salir por circunstancias. Entonces les damos la oportunidad de salir, pero es que es verdad que es complicado. Y decirle a alguien que no, también da pena.
Es muy difícil.
Sí, es muy difícil.
Está claro. Nosotros hacemos ahora un alto en el camino cuando pasan 5 minutitos de las 8 y seguimos aquí, en este Miércoles Santo, desde este balcón de la Pasión, que es el edificio Moneo.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Alcocer, y en gerardoorenes.com.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¿Tienes problemas para combatir Price el Limón? ¿Estás buscando un tratamiento ecológico, eficaz y económico? La confusión sexual con Aomate Price, comercializado por Viagro, es la solución. Aomate Price, de venta exclusiva en Decuagro.
Lea las instrucciones de estos productos y consulte a su técnico de Cuagro.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá. Tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Cómo? ¿Que hay un pollo que cuida el corazón? ¿Pujante Plus, sí? Porque es el único pollo fuente de ácidos grasos omega 3, por lo que su consumo reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Descubre Pujante Plus, el pollo de tu corazón, ya en tu carnicería de confianza.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Más Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968-2490-11. Clínica Más Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
¡Atención, Murcia! Llegan los días salvajes al Centro Comercial Tader y la emoción está en el aire. Todos los martes y viernes, adéntrate en nuestra esfera gigante y captura tus premios al vuelo. Sí, has oído bien. Captura tus premios al vuelo y disfruta de descuentos exclusivos. Ven y saca tu lado más animal en los días salvajes de Tader.
Bueno. Bueno, pues estamos esperando a que aparezca el lavatorio. Está a puntito ya. Esa maravilla de paso. Y Dani, estaba saludando, yo cuento todo en la radio, a una persona a la que quieres mucho, que ha venido de Madrid expresamente a sacar, a salir con el lavatorio.
Sí, es mi sobrino, Francisco Ramón Sánchez Peñarrubia. Es mi sobrino, que es estante del lavatorio, que está entrando en Belluga.
Ahora mismo está entrando en Belluga, sí señor. Qué maravilla de paso y qué bien lo han dejado, qué bien está después de la restauración, ¿eh? O sea, está perfecto lo que tú decías, Inma. Han resaltado esos colores también de antes, ¿no? El ocre, etcétera.
Sí, sí, luego se ve, claro, como al estar mucho más limpio y todo, y me han consolidado, pues se ve también el estofado, que es esa técnica en oro que utiliza este escultor y que han utilizado en museos desde el siglo XVII. Es muy típica de aquí. Y es que sobre la madera y su protección, se pone todo de oro, de finísimas láminas de oro, se pinta de color y luego rayando, punteando y todo, va sacando el oro que está dentro, haces una cenefa, que de hecho González Moreno se caracteriza por... son como todo muy geométrico, son dibujos geométricos, a diferencia, por ejemplo, de Salcillo o de Roque López, que eran todo como cenefas también muy simbólicas, porque tenían tanto como granadas, flores y otra greca.
Y la música magnífica.
Es una maravilla. La agrupación musical de la preciosísima Sangre de Gullas con A la Gloria.
A la Gloria, una maravilla. Vamos con A la Gloria. Maravillosa banda, desde luego, maravillosa agrupación y magnífico paso, qué bien iluminado también está, con esa luz tenue para divisar, lógicamente, y ver bien perfiladas las imágenes de las figuras que componen el paso, de los apóstoles, y está magníficamente, ya digo, diseñado el paso, es una maravilla.
Sí, pero bueno,
grandes.
Pero a diferencia de los demás, los dos de González Moreno, no van con luz de las velas, las tulipas. Va con una luz artificial, con una batería, porque así se concibió por González Moreno.
Él quiso, ¿no? Él quiso que fueran artificiales.
Sí, sí, sí. Él desde el primer momento, Antonio, González Moreno tenía un genio importante, una persona con su genio, y él quería que el paso fuera así. Mal, creo que estaba en la salida, cuando salía el paso, estaba... Antiguamente el paso salía dos por vara, ahora lleva tres por vara. Pero antiguamente el paso solo lo cargaban dos por vara, que era tremendo.
¿Y de cuántos kilos estamos hablando? De 1690, 1700 kilos.
Estamos hablando de 1800 kilos. Eso,
exacto.
Esto es un camión.
Con el, claro, con la, y encima la batería.
No,
la
se
batería,
ve, además se ve.
Estaba perfectamente, batería, perfectamente dirigido por Cabo de Andas, emérito dentro de Cabo de Andas de aquí de Murcia. Sí. Francisco López Marín, con su hijo Burro. Y la verdad es que los que hemos tenido la suerte de cargar, cada vez que lo vemos, pues no podemos sentir ese cosquilleo de querer otra vez meter el hombro y volver otra vez a sentir el peso.
¿Dónde lo has cargado tú? ¿Dónde estabas ubicado?
Una vara atrás, hombro izquierdo.
¡Qué maravilla! Y la sincronización ahora a la hora de girarse es perfecta.
Perfecta.
Perfecta. Siempre digo, esa maniobra donde el cuello y el hombro juega un papel fundamental.
Hay que meter lo que es el cuello, hay que pegarlo totalmente a la vara. Entonces, y agarrarlo como si fuera una cosa, todo un bloque. Y a partir de ahí empezar a tirar, pero sin apamiento, sin problemas, despacio. El paso te tiene que mover despacio, todos a una, tranquilamente, solemne. Y entonces ir arriba y trabajar bajo la vara. La verdad es que está haciendo, ha hecho lo que es la presentación y ves como el paso va arriba siempre, los puntas de vara van sacando los pies para que el paso no vaya en ningún momento, se aligere, los de atrás viendo y viendo que no se no se cruce, lo que se llama cruzarse el paso, que se desvíe, y la tarima subiendo el paso a más no poder.
Es una maravilla de maniobra, de verdad. Esto también es la Semana Santa, el olor, el color, el tacto, el gusto y por supuesto también pues la vista, de cómo están moviendo esos tronos los estantes, una auténtica delicia. Y la banda detrás que sigue, ahora ya a la altura casi del Palacio Episcopal, ha sido bendecido ese trono ya por el señor obispo, don Monseñor Lorca Planes, y poco a poco ahora mismo ya sí vemos el estante del siguiente paso, pero vamos a recrearnos en el lavatorio que merece la pena. Ha quedado precioso.
Pues sí, las 13 imágenes, ahí podemos ver a Jesús de pie mirando hacia San Pedro y San Juan que están a su lado. Nos recuerda que esa escena siempre van cerca de Jesús, su discípulo amado, que va vestido San Juan de verde de ocre, sus colores enseguida se le identifica. San Pedro, sin embargo, va de marrón, que es el color de la duda, del miedo. Y luego están distribuidos todos los apóstoles muy juntos, que están prácticamente encajados alrededor de una mesa que está iluminada por dos candelabros con esa luz artificial. Y entre todos esos apóstoles, pues también destacan algunos. Bueno, los coloridos son maravillosos, unos más estofa, otros con menos. Pero también tenemos a Judas, que mira hacia afuera con su color amarillo, un pelirrojo.
Un guiño a Salcillo. Judas pelirrojo, ¿no?
Sí, y de amarillo también,
y de amarillo,
los dos.
Y de
el color, claro, el color de la traición, de la envidia. Y luego lleva su bolsa, también con las monedas, también que se le cruza, y parece que San Simón se le está reprendiendo de su acción. Y ahí se encuentran todos, pues, ¿verdad?, caracterizados, por ejemplo, el San Andrés también con las manos entrelazadas y orando. Y luego bueno, ha ido muy curioso, porque entre todos, que evidentemente este escultor, como todos, se copiaban a la gente y se inspiraban en ella para sus apóstoles.
Los que tenemos ya algún año, sí. A lo mejor los jóvenes, estos nombres que vamos a decir ahora, pues no les suena de mucho, pero los que ya peinamos alguna cana, pues hablar de Adolfo Marsillac, ¿no?
Exactamente, que Santo Tomás.
Fernando Fernán Gómez.
San Judas Tadeo.
La verdad es que...
Es que ver a esos dos actores y la gente, verdad, mayor lo reconoce mucho más, porque también aparecen de jóvenes. Es que tampoco aparecen
de
mayores.
Claro, aparecen de jóvenes.
Aparecen de jóvenes, estamos hablando que es del año de eso, del 48 a 50, y esos dos actores aparecen ahí, que seguro que Gonzalo Moreno lo admiraba. Además, este escultor es que también pues estuvo becado y viajó bastante.
Sí.
De hecho, cuando empezó este paso y le llegó el boceto, llegó desde Roma, él estaba becado allí. Y yo siempre pues veo un poco, pero eso me lo comentó un historiador del arte y de verdad lo corroboro con él, que Santiago el Mayor, aquí en esta escena, recuerda mucho la Capilla Sixtina, uno de los profetas de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que está inspirado. Y es que, bueno, todo artista se inspira en anteriores, y más que en un genio como Miguel Ángel.
Está ahí en el Cristo, sí que está la reseña hecha claramente de los 4 años de la hechura del paso, ¿no?
Sí, es que está la firma del escultor, que no solía firmar.
No solía firmar.
No era habitual, ¿no? No era habitual, y lo pone.
Y está firmado ahí.
Con mucho orgullo. Además, curioso, porque el boceto que él hizo y que se promocionó el paso para que la gente aportara dinero y donaran para sacarlo, ese Cristo no iba así, con esa mano hacia abajo, con esa potencia que tiene esa mano de parar, esto me toca a mí, ¿no? Yo voy a lavar los pies, yo el maestro. El otro, ¿no? En el boceto tenía el brazo hacia arriba, y otra, una pequeña disposición que seguramente él pensó y cambió en su momento, y que desde luego fue un acierto. Y lo tiene firmado, en los pies.
Está firmado.
Sí, y luego, bueno, va vestido Jesús, va vestido de... Es un color porque... González Moreno utilizaba los colores ocres en sus rostros, en el color de piel y todo. Pero ese es un color crudo, que es un color blanco, porque Jesús, antes de la pasión y en la resurrección, va de blanco, color de pureza. Por eso el de Jesús en Casalazo también iba de blanco.
También.
Pues lo que aprendemos con nuestros queridos colaboradores, de verdad, no me digan, amigos oyentes, que no les estamos describiendo de la mejor manera posible los diferentes pasos e imágenes que desfilan por esta plaza de Cardenal Oyuga. ¿Y cómo está ahora mismo la situación en la Iglesia del Carmen? ¿Ya han salido todos los tronos? Cuéntanos, María José.
Pues, compañeros, el Santísimo Cristo de la Sangre está a punto de comenzar y a salir por la puerta. Y aquí muchísima expectación, la gente se está poniendo de pie. Y ya os digo que esto, bueno, en 2 minutitos o 3, el Santísimo Cristo de la Sangre ya lo tendremos por las calles de Murcia. O sea que yo ya me voy para allá, para la plaza del Cardenal Belluga, y sigo la retransmisión. Voy informándoros por el camino. Vale, compañeros, nos vemos
hace
ahora.
¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿A qué no hace frío?
No, hay alguna racha de viento, pero la temperatura es ideal. Desde luego la gente, vamos, cada vez viene más gente y se agolpa más gente ahora mismo, como os digo, con el titular. Bueno, está todo el mundo de pie, todo el mundo expectante y como siempre, la salida de la Dolorosa para mí es espectacular también por la otra puerta. Precioso y ya está desfilando la Dolorosa y, como os digo, el Santísimo Cristo de la Sangre, nada, las autoridades también se han puesto detrás del paso, ya están dentro de la iglesia y están a punto de comenzar, y aquí ya la iglesia pues se ha quedado ahora sí prácticamente vacía dentro.
Pues muchas gracias, María José. Nosotros estamos a la expectativa de que aparezca la siguiente hermandad, el siguiente paso, que es la negación de Pedro, ¿verdad?
Sí, la negación de San Pedro, que en concreto es el paso, la escena más antigua de la cofradía.
Ajá, mira.
Encargada, sí, es anterior incluso al Cristo de la Sangre. Es del 1689 y se encargó a este escultor Nicolás de Bussy, que era de Estrasburgo, escultor de su majestad, pero que vino con los austrias a España a final del 17. Bueno, cuando empieza la Guerra Sucesión Española, pues la verdad que eso le perjudica, porque, claro, son más partidarios en ciertas zonas de los Borbones, se le va desplazando, pero él era una persona de un gran reconocimiento como artista. De hecho, lo curioso es que estando en España, aquí hay más demanda de trabajo de madera, y entonces él pasa su examen y todo con los carpinteros para trabajar la madera, con los gremios que le exigían ese examen, y sabemos que lo hizo en Valencia, que lo aprobó, como no, así que él era ya escultor y era muy reconocido. Y luego pues se trabajó aquí en Murcia, que estuvo junto al Almazara Santo Domingo trabajando durante 17 años y nos dejó una obra maravillosa, sobre todo en madera.
Ya lo tenemos aquí, Daniel. Ya lo tenemos.
La verdad es que es un paso que ha ido cambiando las imágenes, desgraciadamente. Sí. Volvemos otra vez con la pérdida de patrimonio tan importante en la Guerra Civil, porque Jesús no es, el Cristo no es de Nicolás de Bussy. Creo que fue de Gregorio Molera, antes de...
Sí, bueno, actual, ¿no? Han habido, sí, claro, era de Bussy, eran los dos, pero claro, la Guerra Civil Española, pues lo queman. Y al quemarlo después de la guerra, el primero que sale, que es curioso, que hemos ya mencionado, es el Cristo del Rescate. Que salió 2 años y que aparece en los periódicos y la prensa y todo. ¿Por qué? Porque teníamos San Pedro, pero no teníamos Cristo. Que encajaba el Cristo del Rescate.
El Cristo del Rescate encajaba plenamente en este paso y salió en vez del... hasta que Gregorio Molera...
Exactamente, luego ya claro, le encargaron en el 48 a Gregorio Molera, que era mayordomo de la cofradía.
Correcto.
Sancho Lozones fue el primero que estuvo trabajando después de guerra bastante para la cofradía, pero también tiene muchos encargos. Entonces Gregorio Molera, que era de San Antolín, le encargan esta obra que está saliendo hasta el 2017, o sea que hasta hace nada. ¿Dónde se encuentra ahora? En el Museo de la Cofradía, que se puede ver, que es una obra también de las mejores suyas, de Gregorio Molera, pero que, como hablábamos antes, la estabilidad o la policromía, pues un poquito perjudicada, porque después de guerra no es que no hubiera dinero, que tampoco había materiales.
No, para materiales. Y entonces fue, de nuevo volvemos a Hernández Navarro.
Eso es.
A Pepe Hernández Navarro, sí.
Que es el actual.
El actual.
Sí, es curioso que él dijo que para hacer este Cristo, que necesitaba el San Pedro, claro, por las cánones, por todo, por esas miradas que se entrecruzaran. Y lo que sí que le pidió la cofradía es que lo poco, porque es verdad que no tenemos mucho a jugar de antes de guerra, pero sí que tenemos esta túnica que es del siglo XIX, que es maravillosa, y la potencia del siglo XVIII. Y querían que eso sí, se encajara en esta nueva imagen.
Y el maestro de los Ramos lo hizo perfecto, la verdad.
Lo ha clavado. Magnífica imagen, magnífico paso, como siempre, magnífica decoración en cuanto al tema floral. Y bueno, y acompañada por la agrupación Unión Musical de Cejín. Suena muy bien.
Yo invito a ver este paso, sobre todo el San Pedro, lógicamente, a irlo al museo, a verlo de cerca.
Hay que ir al Museo de la Sangre
y ver, bueno, y aparte del de Gregorio Molera, el Cristo, y el Hernández Navarro, ver este San Pedro del maestro Busi.
Sí, digamos que la ventaja es que se ven las imágenes de muy cerca, no como que, bueno, aquí están maravillosas, es su día, están pensadas para sacarlas en procesión. Pero es verdad que los detalles no se pueden ver. Entonces en el museo la suerte es que está muy cercana se ven, y entonces claro, esos ojos de cristal de este San Pedro, que en su momento llevó lágrimas, porque cuando le hicieron unos rayos X que se pudo ver esta imagen,
la marquita,
ya, sí, las marquitas tenían esos cambios de policromía, ya no lo lleva esas lágrimas, pero realmente, bueno, se ven los ojos, se ven las pestañas, se ve esa madera y ese trabajo de ese cabello de San Pedro, que maravilloso, recordando que es una imagen de vestir y que no tiene cuerpo, solamente son esos brazos articulados, los pies, que además son considerables, todos son miembros, es muy bonito. Y bueno, ya está vestido, por supuesto, el San Pedro con ese azul y con ese color dorado de como padre de la Iglesia, que a pesar de estar negando a Jesús, es el padre de la Iglesia.
Por su arrepentimiento es el padre de la Iglesia.
Es el padre de la Iglesia, el primer papa.
El primer papa.
Exactamente.
Estamos hablando de una obra de 1689.
Sí, o sea, impresionante.
Es impresionante.
Bueno, yo...
Muy anterior a Salcillo.
Sí, claro, sí, está claro. Anterior a Salcillo. Muy y además anterior. Salcillo conoció esa obra de primera mano porque su padre trabajaba al mismo tiempo que Nicolás de Bussy. Las de Bussy y Nicolás Salcillo son contemporáneos.
Y había muchas imágenes que eran atribuidas a uno o a otro. Y realmente ahora, por ejemplo, Juan Antonio Fernández Labaña, el nazareno de la Merced, que parecía que estaba atribuido a Nicolás de Bussy, realmente es de Nicolás Salcillo. Porque sí, los dos también de estraburgués uno y italiano otro, pero coincidieron aquí en la ciudad de Murcia, afortunadamente. Para
los dos Murcianos. Nicolás, sí. Los dos Nicolás.
Sí, y luego Antonio Dupar, que no hizo tanta obra, menor, hizo no tantas, pero desde luego fueron tres extranjeros los que sentaron la escultura en Murcia.
La escultura.
Y desde el 17 hasta hoy en día hemos tenido grandes escultores para, desde luego, demostrar el patrimonio que tenemos. Es que es un privilegio realmente lo que tenemos, ¿eh? Hemos tenido una gran suerte porque todo es de calidad. Yo creo que el que trabaje aquí, de verdad, pues tiene que demostrar mucho.
No, tiene que demostrar el listón. Lástima. Como se suele decir, el listón está muy alto.
Está muy alto.
Y lo que viene luego ya hablaremos cuando lo veamos aparecer, pero también va a tener un protagonismo importantísimo Bussy en el siguiente paso, lógicamente.
Sí, y otra vez.
Exactamente. Estoy viendo algo que no me gusta, que es que la gente no solo no se cruce en la procesión, sino que vaya un poco contra lo que es el desfile del propio nazareno. O sea, no estéticamente no me gusta, lo tengo que decir.
No, es que no lo permite, pero no lo permite, eso no se puede hacer, porque además puede chocarse con alguno que lleva la cruz,
es que es peligroso,
y todo,
es peligroso.
Eso no puede hacer.
No,
y la verdad es que el ayuntamiento y con el Cabildo Superior de Cofradías se ve perfectamente identificados los pasos para
pasar.
Vamos a respetar, sobre todo vamos
sí,
a respetar.
Sí, hay policías para ello y se ponen, claro, cosas serias, sí. Y ahora que se va alejando del paso de la negación, lo que comentábamos antes, gallos tenemos varios.
Ajá.
Y la gente los cría para poder, nos piden permiso antes y todo, claro. Pero para que los tengamos y puedan salir en procesión es un orgullo para ellos.
Claro.
Son gallos disecados, desde el siglo XIX que están de moda. Aunque se sabe que aquellos gallos cuando se hacían en el siglo XVII, XVIII y también Francisco Salcillo también tiene su San Pedro y todo, esos eran de madera, pero ya luego se pusieron de moda en el siglo XIX, que son más naturales, los disecados, y es lo que sacan, ¿eh? Y además que ellos se estropearían porque no tenemos tampoco vestigio de aquel gallo del momento.
Ah, es curioso lo de los gallos disecados.
Sí, sí, bueno, a los niños les encanta cuando hacen la visita aquí a dar. Eso es de verdad.
Tienes que decir,
¿eso qué no, ha pasado? A ver cómo se lo explica.
Es de verdad, pero bueno, han tenido que hacer cositas con el gallo.
Claro, madre mía. Y sí. Luego también, claro, es que hay mucha simbología. Luego también ve las llaves de San Pedro y, claro, le explica que lleva la dorada, claro, que abre el cielo, la plateada, que abre el infierno. Hay mucha simbología en las imágenes y los colores también dicen mucho. Es verdad que hemos perdido mucho de ello, pero a lo largo de los siglos se ha utilizado. Eso es lo que te ayuda a reconocer la obra cuando la ves. ¿Y quién es quién? ¿Se reconoce? ¿Sepan más? Bueno, si saben más, mejor. Pero de toda esta catequesis, la calle.
Sí, el boca a boca y la tradición y la historia.
Claro, los colores, la disposición.
Por eso hay que ir al
Museo
de la Sangre y preguntar. A ver,
sí, hacemos visitas guiadas y gratuitas cuando se puede.
Yo me apunto a una, ¿eh? Yo me tengo que apuntar a una, vamos. Porque es una enciclopedia. Y bueno, siguen dando caramelos también, lo que decíamos, es una procesión de caramelos, y de muchos caramelos, por cierto, de muchas dádivas, y la gente se los pide. Es la generosidad, ¿no? De,
efectivamente.
De Nazareno, el reflejo.
Que es el reflejo de Murcia, que es la generosidad sí. propia de Murcia. Antiguamente, pues la verdad es que el motivo, el origen de dar caramelos o algún tipo de golosina, o pues hay algunos que decían que los llevaban los nazarenos por las procesiones para comer, pues venían del trabajo, de la huerta, y entonces
sí.
para comer, y entonces pues repartían y compartían esos alimentos con, y otros pues decían, algunos me han contado también que los que sobre todo con la cara tapada, que si tenían algún tipo de
compañeros, problema, y estoy ya muy cerquita, perdonad, estoy muy cerquita de la plaza del Cardenal Belluga y estoy por aquí por el camino hablando con mayordomos y queríamos saber, bueno, lo primero, buenas noches y cómo va la procesión.
Va muy bien, muy bien. Teníamos un poco de miedo teniendo en cuenta los días anteriores, las cancelaciones por lluvia, meteorología en general, y la verdad que muy contentos porque el sol espléndido, ahora la noche más tranquilita, un poquito de viento, eso desluce un poco porque llevamos cirios y no aguantan encendidos ni un minuto, pero muy bien, muy contentos.
Pero ha cesado un poquito el viento, lo hemos ido diciendo que se ha ido calmando y la noche se ha quedado espectacular.
La noche ahora mismo es la clásica noche de primavera murciana, en la que, iba a decir una frase que suena un poco atópico, pero huele a azahar y se respira muy tranquilo, ¿no? Es una sensación muy, muy plácida.
Yo quería ya como una curiosidad, están hablando de esos caramelos, gominolas, todo lo que se da, que llevas para dar, cuéntanos, ¿qué te has echado este año?
Sí, bueno, llevo un buen arsenal, porque también lo estábamos comentando antes entre varios compañeros, antes dábamos a amigos y familiares y ahora amigos, familiares e hijos, amigos y familiares. Entonces el arsenal pues va desde lo clásico, haba, pan con salchicha, mona, chocolatina y luego ya pues caramelos, chuches, la verdad que ha evolucionado esto una barbaridad.
Ha evolucionado y yo quería saber para un cofrade cómo vive el Miércoles Santo, desde que se levanta, esos nervios ya por la mañana.
La verdad que sí, de hecho no solo es nervios, sino que cuando la familia además forma parte del día, en mi caso pues también mis hijas pues son nazarenas, hay un nerviosismo no un día en el mismo día, sino una semana, incluso casi un año antes, ¿no?
Los preparativos se viven, siempre lo decimos, ¿verdad? En casa mucho antes.
Mucho antes, es cierto que prácticamente el año entero es de colorados. Es de colorados y se hace una planificación, y en mi casa es literal. O sea, es una planificación como si fuera casi un cronograma de la semana esta tenemos que comprar los caramelos. La otra semana, revisar túnicas. La siguiente semana, ver también el calzado, ver si está en condiciones. O sea que sí, es un ritual.
Pues muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias.
Me está llamando también la atención el orden de las filas. Nadie se sale de su sitio. Eso también estéticamente ayuda mucho a que la procesión sea vistosa, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera resaltar que aquí en esta hermandad es el pretorio. Este año en concreto, me va a dar permiso la persona que ha salido y que lo ha solicitado, es que ha salido un invidente. Nos ha pedido que si podía salir, que si... Bueno, y claro, pues entonces se habló y que se le preguntó qué es lo que necesitaba y que cómo podía salir y para darle todas las facilidades. Y entonces sale aquí con su esposa, Sonia sale en la hermandad infantil, pero anda pues los dos en esta hermandad, su esposa
pues
y él.
Es una magnífica iniciativa y una gran idea. O sea, hacer de la Semana Santa algo inclusivo, que es de lo que se trata.
Efectivamente, y eso. Y las cofradías poco a poco están tomando parte en esos actos, y aquellas personas invidentes, eso, o cualquier otra persona, es para que participen, pero no de fuera, sino participen desde dentro.
Desde dentro,
de las procesiones.
Discapacitados, etcétera. Sí.
Realmente maravilloso.
Claro. De hecho, también han salido algunos con la silla de ruedas y se ha aceptado genial porque es que tienen todo el derecho, como todos.
Aquí está el pretorio. Aplausos de la gente. Lo escuchan, ¿no? De fondo, amigos oyentes.
Y también estamos viendo cómo el cabo de Anda le está dando a su camarera, que está sentada entre el público, le está dando un ramo de flores.
Sí, lo estamos viendo ahora mismo. Sí, qué bonito.
Pues la verdad que sí, ella es Gloria Alemán, es la camarera y viene todos los años desde Madrid, aunque ella es murciana, se casó en Madrid y vivió en Madrid, pero ella viene todos los años y ella es la que paga este arreglo floral, el que lo elige, y ellos tienen el detalle de ofrecerle al cabo de Anda con sus estantes un ramo de flores, y ahora el paso pues está dirigido hacia su lado.
Directamente
ella. Ella es una persona maravillosa, que sabemos que está también muy involucrada con la Virgen de la Fuensanta, Y entonces, pues bueno, está adelante un paso que es del 1695 de Nicolás de Bussy.
Que antes habíamos dicho que el Cristo, pues aquí sí que tenemos al Cristo de Nicolás de Bussy.
Sí, que es cierto. Este hizo primero la negación, luego el Cristo de la sangre y aquí está el Cristo del pretorio, que como antes también hemos comentado que ha pasado igual que la negación, pues por desgracia la guerra civil queman todo menos el Cristo, porque el Cristo lo tiene la habilidad y la suerte de que alguien se lo lleva y lo protege, porque es la figura principal de esta escena en la que salen varios personajes.
Pero el famoso verrugo.
El famoso verrugo.
Que sí, también fue quemado el,
iba a decir
el
eso,
original, sí. Perdón, Pedro. Que fue también quemado en la guerra civil, pero que don José María Sánchez Lozano hizo una copia
perfecta.
Perfecta. Perfecta. Es realmente asombroso.
Hizo Pilato y el verrugo.
Sí. Justo después de guerra, sí. Y luego ya, sin embargo, dos soldados lo hizo Gregorio Molera, porque empezó a trabajar para la cofradía.
Y volvieron a cambiarse.
Pero que exactamente sí, pero ¿por qué? Porque además él está en su memoria. En 15 días le pidieron dos soldados y que no había dinero, que en cartón se hacía falta para completar. Y el pobre dijo que con una obra de
compañeros
no quería.
Dime, María José.
Sí, pues estoy con la camarera, que acabo de llegar a la plaza del Cardenal Belluga y he visto este acto tan bonito que estabais comentando, y yo quiero saludarla. Muy buenas noches, qué acto más bonito. ¿Desde cuándo es camarera?
Pues vamos a ver, llevo 7 o 8 años ya viniendo y vistiendo, porque a mí las cosas de Murcia me encantan y yo vengo todos los meses a Murcia, porque yo soy murciana. Soy murciana de corazón, además. Nacida en Murcia y toda mi familia. Y sí, estos días siempre estamos en Murcia, toda la familia, sí.
El miércoles santo, un día muy importante, sí, en su vida.
Muy especial, sí. El martes por la noche estoy con las floristas allí en la iglesia del Carmen, pues viendo cómo están poniendo las cosas. Y este año va con alelíes de la huerta, que tiene el olor de los alelíes auténticos de Murcia, sí.
Pues es precioso y muy bien elegido ese tono floral. Enhorabuena y a disfrutar de este momento. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ese documento que nos ha trasladado María José Hernández, lleno de emoción, de esa camarera que nos ha escrito incluso cómo ha elegido esas flores tan representativas también de Murcia, y estamos viendo, escuchando esos tambores, esas burlas y los carros bocina que van hacia adelante. No todas las procesiones, lógicamente, tienen esos carros bocina, y hay algunas que los tienen y que son un elemento muy, muy, muy interesante y muy original para el que viene de fuera, para el turista.
Son los sonidos propios de la Semana Santa Murciana,
sí.
De los grupos de burlas y bocinas. Y es verdad, como comentas, Pedro, que hay procesiones, principalmente la procesión de las que no dan caramelo.
Sí, a ver, cuéntame, Dani.
Sí, que
ahora sí.
Perdón, que hay procesiones que no dan caramelos, ¿eh? Son procesiones más solemnes, más de interiorización, como puede ser el Martes Santo, que ayer no pudo procesionar, con la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y el Rescate, y también el Jueves Santo, la procesión del Santísimo Cristo del Refugio y también del Yacente, que no llevan carros bocinas. Y de nuevo, pero además prácticamente todas, excepto la última.
Vamos a oír esa maravilla de sonido, que es el sonido de la Semana Santa de Murcia, aquí desde la Plaza Belluga. Hay que tener pulmones, ¿eh? Hay que tener pulmones.
Hay que sacar el sonido ahí.
Madre mía. Y este sonido de tambor que sigue, nos recuerda siempre la Semana Santa de Murcia.
Sí, la burla.
La burla.
La burla que es un tambor que es el que va dirigiendo, va por números. Cada es decir, hay un toque que es general, que es frecuente, como sería el estribillo de una canción, y después va por números y van diciendo el 2, el 5, el 7 o voy, que es cuando hacen los redobles en alto, y entonces todos van marcándose. Algunas cofradías lo que es el toque va más lento, como por ejemplo aquí la sangre, el toque es más pausado, más lento. Otras cofradías como Jesús o con el Amparo, el toque es más rápido, pero todas siguen. Hay un precioso momento también en la Cuaresma de la Semana Santa, que había pasiones, que se reúnen todos los cofrades, de todos los tambores de las distintas cofradías, y tocan todos juntos. Eso es un momento maravilloso, oyendo el sonido de la Semana Santa de Murcia.
Porque lo que yo decía al principio, la Semana Santa de Murcia es música también, evidentemente, es muy importante la propia música para envolverte en este ambiente tan maravilloso que tenemos aquí en esta plaza, con esa torre ya con ese color ocre, porque ha caído ya la luz, amigo oyente, totalmente la luz natural. Se ha iluminado esta plaza, el Palacio Episcopal está precioso, y transcurre una procesión muy querida aquí en nuestra ciudad, y que atrae, como digo, a muchísima gente. Una de las más importantes, la de los colorados, que prácticamente cierra toda la ciudad. Yo creo que le da la vuelta, ¿verdad? Bueno, le da la vuelta.
Sí, la sangre.
Y compañeros,
sí. Dime, María José.
Antes de que se vaya el pretorio, tengo a su cabo de andas, que está aquí, que ya se están... Bueno, estamos saliendo casi ya de la plaza del Cardenal Belluga. Bueno, ¿cómo va la procesión?
Muy bien. Va muy bien. Muy lenta, despacito. Una noche que hace preciosa. No llueve, que lo mejor que nos puede pasar es que no llueva, porque si llueve es un peligro para los tronos. Pero vamos, muy bien. Muy bien. Perfecto.
Veíamos cómo hablaba con sus estantes, un equipazo lo que lleva usted hoy.
Hombre, hay que hablar con ellos, animarlos, porque como hace un esfuerzo bastante grande, entonces tienes que ir animándolos, dando remos. Venga, vamos, que somos el verrugo, que es el paso más popular de Murcia. Que...
claro que sí, animando siempre.
Exactamente, porque si no, se vienen abajo. Pero vamos, intentamos por todos los medios de que la cosa vaya a coordinar y la gente contenta.
Pues se nota, porque el paso va fenomenal. Gracias.
Muchas gracias.
Animando, que si no la gente se va para abajo. Me ha encantado la frase. Y nuestro querido Daniel saludando a la gente que nos ve aquí en el Balcón de la Pasión. Y lógicamente, bueno, pues también nos saludan a nosotros. Así que es un saludo, ¿no?
Joaquín Bernal.
Ahí está, sí, Joaquín Bernal. Qué grande, por Dios. Qué grande.
Hablando de los carros de bocina y los tambores de burla, la familia Romero hay que nombrarla, ¿no? En este momento, ¿no? Yo creo que los Romero siempre son...
Son varias generaciones,
y yo creo que es de ley nombrarlos dentro de
sí, este aunque
momento.
Realmente esto se tiene... Sabemos que tenemos constancia de que se tocaba esta burla ya y los toques como eran, porque en la Cofradía de Jesús, en su archivo, en el 1601, hay ya referencia a ello. Que sé si esto es antiguo y realmente típico de Murcia, ¿eh? De 1601. Y lo que representa son esas comitivas romanas que anunciaban cualquier acto, como en este caso la crucifixión de Jesús, es la burla hacia Jesús. Pero estamos anunciando que va a crucificarse. Con esos tambores que se anunciaban cualquier acto, o con esas trompetas y esas bocinas que también a lo largo de todas esas civilizaciones se tocaban para anunciar cualquier evento. Y ya que ha hablado Carmelo, pues yo curiosamente le llamamos los verrugos a él y a su equipo, porque ese personaje que es, y digo, mira, ya vienen los verrugos y tal, porque es que de verdad, y bueno, Carmelo es cariñosísimo, lleva el equipo muy bien. ¿Y el personaje verrugo quién es? Pues un murciano con verruga, feo, que viste con su camisa de tirilla, su chaleco, su fajín. Es un huertano del siglo XVII, que cualquier huertano que fuera a ver la procesión en aquella época, imagínense, en sí mismo, o sea, yo podía haber estado ahí y yo podía haber pedido que crucificaran a Jesús.
Por cierto, que Antonio Botía nos contaba el otro día una historia en torno al verrugo, ¿no? Que se asustaba a los niños también si no dormían, no se acostaban a la hora. Tenía un dicho también de relacionado con el verrugo.
Sí, y luego también que si no cuidaban su huerta, también les decía que iba a venir el verrugo y le iba a robar las habas, al bancal y todo eso a los huertanos en la víspera. Porque claro, la Semana Santa también daba lugar a que la gente saliera y dejara su oficio y tal para ver la Semana Santa. Entonces, pues, y a lo mejor ya aprovecharan, pues, no sé, pues para salir, beber un poco y tal, ya que vienen a la ciudad, ¿no?
Tomársela.
Claro, ya que vienen a la ciudad. Entonces, por eso también es curioso, durante mucha época, las procesiones estaban prohibidas por la noche en Murcia. Claro, había un horario Y eso algunas cofradías, por ejemplo, como la cofradía de Jesús y la cofradía de la sangre, les perjudicó en un momento determinado y por eso cambiaron de día. La cofradía de la sangre no salía miércoles, salía jueves. Hasta que de 1689, año en que se hace esa negación, pasó a miércoles porque como hasta después del sermón no podían sacar la procesión y como estaba prohibida por la noche, quedaba un espacio muy corto de tiempo para sacar su procesión con varios pasos, que eso es típico de Murcia, no de todas las ciudades de España, ¿eh? Que no sacan, a lo mejor sacan un Cristo, sacan una Virgen. Nosotros sacamos muchas escenas de la Pasión. Y Busi ya hizo, en el final del 17, cuatro pasos, imagínense, solo para una procesión.
Cuatro pasos, madre mía.
En aquella época ya. Estamos hablando del final del 17.
Sí, no.
Y cuatro pasos, y claro, pues los sermones de entonces, imagino que eran hasta que no se podía salir, hasta que no tenía el sermón, que sería largo entonces, imagino.
Seguramente, sí.
Y luego las procesiones estaban prohibidas por la noche, entonces pasaron a Miércoles Santo. Fue eso. Y luego la de Jesús fue más o menos igual, salió y la trasladaron a la mañana de Viernes Santo.
Por cierto, también hay muchísimos penitentes en el pretorio, ¿eh?
Sí, el pretorio ya ha pasado. Esto es la hija de Jerusalén. Sí, también hay una hermandad también muy bonita, numerosa, en la que el paso principal está hecho de Juan González Moreno.
Otra vez volvemos a Juan González Moreno, un paso de 1956. Aquí también, antes he hablado también del Nazareno de la Merced, también lo mismo que el Cristo del Rescate salió en el pretorio con la cofradía de la sangre, nuestro padre Jesús de la Merced salió también en la cofradía de la Preciosísima Sangre antes de la hija de Jerusalén. Exactamente. Eso con Carlos Pascal Cemabor, que también lo hemos nombrado. Y la verdad es que nuestro padre Jesús se iba a la cárcel para indultar, ahora que está tan de moda la palabra, a indultar a un preso y después volvía a la procesión con el preso indultado. Hasta que parece ser que ese preso le robó la cartera.
Eso lo olvido yo, sí.
Le robó la cartera a uno de la comitiva. Sería importante porque a partir de ese momento se liquidó el indulto.
Y no lo acompañó hasta la iglesia. No, se fue, ya que aprovechó. Lo han liberado por robo, se fue.
Una anécdota.
Dijo, hasta luego, yo no vuelvo. Es curiosa. Madre mía, lo que aprendemos.
Pero hay fotos de la cárcel y del Cristo y todo, existe, sí, claro. Esto después de guerra tampoco es tanto, ¿no? Sí.
Y por ejemplo, otra anécdota también, el Nazareno de la Merced, pues en 1956 ya dejó de procesionar, porque este precioso paso de González Moreno fue la primera vez que lo hizo. Pero en la crónica del periódico del día siguiente cogieron el paso de las hijas de Jerusalén, siguieron con un corta y pega y pusieron también el paso de nuestro padre Jesús de la Merced, como si hubiera salido. Y la verdad es que, según la crónica del periódico, el paso de nuestro padre Jesús de la Merced salió un año más del que realmente salió. Es decir, son anécdotas que de esta Semana Santa nuestra.
De las que también vive la Semana Santa, las historias, las anécdotas, las leyendas, eso también genera una atracción popular, ¿no?
Claro. La verdad es que toda la leyenda y toda la gente, lo que hemos dicho antes, Isma, los propios dátiles de la oración.
Ahí va yo, por ejemplo.
Esa leyenda de los dátiles de la oración, de la fertilidad de los dátiles de la oración. Por cierto, esta mañana lo hemos cogido. Ya están. Sí, ya están preparaditos en el camarín de
que Jesús, tienen que ser paseados. No vale los que se queden en la iglesia, los paseados.
Tienen que ser los que han sido procesionados, los que han sido paseados.
Paseados, exactamente, sí, para poder quedarse embarazada. En un momento dado hay que comer ese dátilo, esos dátiles. Qué bonita es la oración del huerto, la veremos evidentemente el Viernes Santo si Dios quiere. Y ahora mismo están parados estos penitentes de esta maravilla de paso que son las hijas de Jerusalén, que es las hijas de Jerusalén, están parados porque también son muchísimos. Es que yo que he dicho yo, casi todas las hermandades tienen un número enorme, hombre, hay algunas que destacan con esos 120, pero hay muchos.
Sí, que es cierto. Y ya entra el paso en la plaza.
Es una maravilla, ¿eh?
Es muy bonito,
y
sí.
Y ese niño, me tiene prendado ese niño.
Sí, que fue una incorporación también muy arriesgada. Niños dentro de una escena trágica de la pasión, ver que lo dulcifica y es que está muy acertado, porque la anatomía más perfecta del niño. Es un niño que extiende su mano hacia Jesús, que ha caído por tercera vez, y que unas mujeres, las hijas de Jerusalén, lloran mirando esta escena. Y Jesús le dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros, por vuestros hijos. Y ahí está el niño, y está el cirineo ayudando a Jesús. es una escena que yo sé, por lo que yo sé de gente que conocía a González Moreno, que decía, quien decía, hace esta obra ocre, apagada, porque era una época triste y oscura de posguerra, con lo que la gente se podía identificar, que no era Salcillo, ni que era el siglo XVIII tan rico en el que vivió este gran escultor, sino que él consideraba que no podía hacer eso, porque no era el momento. Y esos tonos pues son muy característicos de él, aunque, claro, el Cristo lleva esa técnica del estofado tan típica murciana, que hace que crees aura alrededor, ¿no? Ese brillo que te atrae y que hace fijarte mejor en esa figura principal.
Es un color que había en la posguerra, el negro, el color de la falta de luz, de la represión, etcétera, etcétera. Está claro. Sí,
con esa túnica marrón del cirineo que se va perfectamente, la anatomía cogiendo la cruz. La verdad es que el paso es precioso, es un paso precioso.
Sí, además, al verlo de cerca...
Está justo ahora debajo de nosotros, justo ahora.
Sí, se podría ver. Mira, la cruz sí, está tallada también al mismo tiempo que el cabello. Son detalles que demuestran la gran habilidad que tenía este escultor.
Uno de los grandes, ¿eh?
Sí, del siglo XX yo creo que es de los más destacados. Juan, por no decir que más, que siempre es delicado. Pero es que fue muy grande. Y además fue innovador y creó pues, su estilo propio en una Murcia inmersa en grandes escultores anteriores. Y supo destacar y tener su lugar. Y tanto. Esas mujeres son bellísimas, secundarias, el niño impecable, ante ese dolor con esa mano, como he dicho, extendida. Y el cirineo, pues como comentábamos antes, yo sí conocí al que le sirvió de modelo, que él estofaba, quiere decir, ponía el dorado a las imágenes, tanto de Sánchez Lozano como González Moreno, y que le pidió ser su modelo, y que estuvo 3 días con la cruz, y así me lo comentaba. Era un señor de Santa María de Gracia, y bueno, sus nietos vienen a ver el museo para ver a su abuelo.
Qué bonito, eso sí que es bonito, eso es muy bonito.
Pues claro. Sí, él estaba muy orgulloso, lo decía, dice que él tuvo su duda en su momento, pero que dice que le dijo hasta a su padre, ¿cómo le vas a decir que no va a ser su modelo al maestro? Hombre, sí. Y dice que bueno, que no se ha arrepentido, sino todo lo contrario, está orgullosísimo.
Y cómo están además bien distribuidas a nivel de simetría, de distancia, las imágenes, esa mirada de Jesús que lo dice todo, con esa cruz en el hombro.
Mirando hacia las mujeres y después también el suelo, hay que hablar del suelo del paso, que es importante, una especie de roca, de ya bajando al Gólgota, donde va a parar la cruz. Es, realmente desde aquí es el balcón de la Semana Santa, porque se ve maravillosamente y el paso está girando ahora mismo en velluga, como siempre los punta de vara van empujando y aguantando el trono para que el trono quede perfectamente anclado en lo que es la mitad de la calle.
Un trono que también tiene su peso, ojo, sí. Este tiene su peso y no es liviano, no es nada liviano.
Estamos hablando de 1200 kilos. Es un paso como el Jesús en casa de Lázaro. Ya estamos hablando de pasos.
Pasos serios. Sí, que hay que tener muchísima veteranía a la hora de manejarlos. Ahora se ha parado antes de llegar al Palacio Episcopal, donde será bendecido, lógicamente, como el resto de los pasos, de las imágenes. Vemos ahora mismo a los penitentes que están hablando, forma un pequeño corrillo entre ellos, porque está el paso parado. Y los niños, los más pequeños, también están entregando caramelos a los niños, que son los nazarenos de silla, porque hay mucho niño hoy aquí, ¿eh? Mucho niño y mucha familia en esta procesión, muchísimo.
Sí, y luego, bueno, el que dirige el paso, el cabo de andas, es Pepe Vagón, y su esposa es la camarera del paso, fue Santa.
¿Todo queda en familia?
Sí, lo pidieron ellos. Una vez que cambiaron los camareros, solicitaron ser ellos los que adornaran el paso. Eso lo conoció su esposa.
María José, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí, que acabo de llegar a la presidencia y estoy con el presidente del Cabildo Superior de Cofradías, don José Ignacio Sánchez Ballesta. ¿Qué día más bonito con lo mal que lo hemos pasado?
Pues sí, hoy un día grandioso. Los colores en la calle, da gusto ver la animación que tenemos y sobre todo pues, con más tranquilidad que estos días atrás.
Hoy sí, al principio había un poquito de viento, decíamos, pero se ha parado. La noche, desde luego, invita a que salga todo el mundo a la calle, y Murcia lo ha hecho, porque Murcia se ha echado a la calle esta noche. Estaba deseando, ¿verdad?, ver procesiones.
Por supuesto. Yo creo que todos estábamos deseando y todos nos hemos echado a la calle. Y qué mejor con el día que se ha quedado hoy, aunque parece que el viento ha arremado un poco, pero da pena muchas veces que el viento y también nos apague los candelabros tan preciosos que se llevan con las velas. Pero bueno, lo importante es que la procesión de la sangre está en la calle, que vamos a ver también un hecho histórico ahora cuando pase también el Cristo del Perdón, y que necesitábamos esto ya porque la sangre necesitábamos tener en la calle esto.
Está en la calle, como dice usted, va a ser hoy, este miércoles santo, quedará para la historia, porque va a ser un día histórico.
Sí, con el Cristo del Perdón en la calle, con los 11 vasos que saca la archicofradía, pues esto es histórico total, y con muchas ganas también pues de ver cómo pasa el Cristo del Perdón junto con el Cristo de la Sangre y ese hermanamiento que se ha hecho para hoy.
Pues estamos deseando ya verlo. Siguen, muchísimas gracias, don José Ignacio. Y bueno, pues como decían con todo el mundo, con los que estoy hablando esta noche, va a ser una noche histórica, y aquí en la tribuna también se comenta este día tan especial que quedará para la historia.
Totalmente de acuerdo, va a quedar para la historia por eso, porque el Cristo del Perdón va a estar en la procesión de los colorados. Por cierto, también este paso tiene sus burlas, ¿verdad? Sí, son varios los que tienen.
Sí, normalmente van detrás de los azotes, de las caídas. Suele ser cuando hay un cierto martirio hacia Jesús. En esa escena es cuando sale la burla.
Normalmente. Que íbamos hablando, era parte de los romanos que era la burla hacia el momento de lo que es el Vía Crucis, lo que es la Vía Dolorosa, y ahí es donde detrás de cada una caída de y demás, entonces se hacen los grupos. Aquí exactamente eso, son tres carros bocina.
Sí, iba a decirlo, son tres
carros bocina y 9 tambores de burla.
Sí, estos grupos normalmente pues se pasan casi 2 meses ensayando por las noches para estar preparados, tanto por el labio, ¿no?, para tocar la bocina, como los tambores con la muñeca. Uh-huh. Y si no ensayaran, no podrían tocar así como están tocando hoy.
Habrá que tener un cuidado especial de conservación de los carros bocina, ¿no?
Sí, el también puesto... se tiene que restaurar, claro. Y de todo, sí.
Hablamos de siglos, vamos. También, en algunos casos.
Sí, algunos son muy antiguos y otros son más modernos, tal que hay que hacerlo, porque han ido ampliando el grupo. Por ejemplo, normalmente antes no salían a lo mejor en la... al principio de las procesiones, pero ahora sí, se han incorporado en varios sitios porque van un sonido muy característico nuestro, ¿no? ¿Qué más?
Pues seguimos aquí en esta Plaza Cardenal Belluga, donde hace un tiempo de verdad primaveral, porque la tarde ha empezado con un viento fuerte, teníamos miedo porque es un enemigo de las procesiones, pero gracias a Dios ha amainado. Y ahora mismo me está recordando un poco también la noche de la primera procesión, la del Viernes de Dolores, que hacía una temperatura magnífica para poder procesionar. Porque ni el calor, ¿verdad?, es bueno, Dani, ahora me dijo a ti, ni el frío por la humedad que te genera también.
Por supuesto, el calor, cuando estás cargando un paso, el calor es horrible, porque ya en sí pues vas sudando, porque lógicamente el esfuerzo es importante, ¿no? Y el frío tampoco, porque nada más que sale a descansar un poco, el cuerpo se hiela.
Y compañeros, sí, antes de que se marche este paso, las hijas de Jerusalén, estaba hablando porque están 3 generaciones aquí presentes. Bueno, ahora mismo el padre se ha ido a por agua para los estantes, pero tenemos al hijo y al nieto, o sea, 3 generaciones en este paso. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Decíamos que bueno, esto no sé cómo se vive un día.
Realmente nosotros estamos aquí porque por la figura de mi yayo, que fue el primer cabo de Andas de ese trono en el año 56. Y desde él ya llevamos 4 generaciones de cofrades y de enamorados del trono. Vamos a darle un toque para salir de la plaza.
Vamos a escucharlo.
Oído.
¿Lo habéis escuchado de cerca? Es que...
Sí, desde luego, el toquecito, el golpe.
Es impresionante. Y aquí sigue porque, como decíamos, les dejamos que sigan. Gracias por atendernos y continúen. Gracias, porque mientras estaba, como el padre se ha ido y me estaba comentando eso, lo emocionante que era el vivir, pues salir con su padre y con su hijo y 3 generaciones. Es, bueno, pues un legado familiar que lo viven con mucha intensidad los cabos de Andas.
Esa es otra de las características que tiene la Semana Santa de Murcia, que yo cada vez que narro alguna procesión me encuentro siempre con abuelos, padres e hijos que forman parte de la procesión o de la hermandad. O sea,
está heredado de varias generaciones, y eso hace que esta Semana Santa no vaya a acabar nunca, gracias a Dios.
La verdad es que no, la verdad es que ese legado que va pasando de generación en generación, y generalmente sucede que en una familia cada vez son más los que van integrando ese grupo de cofrades, ¿no? De cofrades. Y cada uno en cada una de las cofradías, o en distintas cofradías, pero siempre hay alguna cofradía que es la que va preponderando dentro de la familia. Por ejemplo, y además que se conecta esa cofradía con esa familia. Y así es, ¿no? Por ejemplo, Valcárcel, todo el mundo pues lo acha directamente, es cofradía de la Santa. Porque también su padre, Carlos Valcárcel Mabol, fundó la cofradía del Santísimo Cristo la Misericordia, que estamos celebrando el 75 aniversario. Es decir, pero todo el mundo habla de Valcárcel y se va directamente a la cofradía.
A la sangre.
A la sangre.
Y sus hijos.
Sí, sí, los nietos. Ya salen. A mí lo que me choca también, y me encanta, pero por otra parte es que, bueno, me sorprende cuando llegan los padres que son estantes, por ejemplo, sobre todo, y dicen, bueno, yo voy a esperar hasta que mi hijo tenga 18 años, entonces me voy. Pero, o sea, y el niño tiene 8 años o tiene 7, y ya tiene claro de que va a salir, que va a salir de su puesto.
No, eso por supuesto, eso es lo que...
Sí, le colocan la herencia, lo que decías ya, antes, en lugar de un piso de eso.
Pero cuando cumple los 18 años no te quieres ir muchas veces. Y
yo saldría con mi hijo, porque hoy en día de verdad que, claro, es que se conserva la gente mucho mejor.
La verdad es que sí, aunque también todavía hay cofradías que a los 60 años tienes que dejar de cargar paso.
Sí, porque lo pone en la Constitución.
Porque lo pone en la Constitución.
Y entonces debe de salir. Y la verdad es que físicamente están bien y no quieren dejarlo. Y la verdad es que bueno, es un momento duro, ¿eh?
Un momento muy duro. Un momento muy duro
cuando, yo lo veo,
cuando llega ese año que sacas por última vez el paso, la verdad es que es duro.
Uno de ellos, Fran Aliaga, que por cierto estuvo aquí como comentarista.
En el Amparo, ¿no? Estuvo...
En el Amparo, la despedida, nos comentó, ¿no? El acto de la despedida.
Nuestro querido compañero Fran Aliaga, sí. Y este año Antonio Jiménez, que también estante de la oración, que deja este año, es su último año.
El cual no pude contar porque, como llovió, evidentemente no pude tenerle. Sí, pero me hubiera gustado tenerle a Antonio como comentarista, qué pena, de verdad. Esas procesiones que no han salido, una lástima. A mí me gusta que hubiera salido todo redondo.
Sí, cuando habló José Ignacio, el presidente del Cabildo, y su procesión se mojó en la calle, pues la verdad que me ha dado una pena. Porque sí, está aquí, claro, está disfrutando, además le encantan todas las procesiones, un amante de la Semana Santa, vamos. Y un buen embajador, pero que son, me estaba acordando de la pena de que sufrimos todos cuando vimos cómo tenía que regresar.
Bueno, aquí los plásticos, no veas todo. Tú, poniendo rapidísimo ante los plásticos a San Pedro, retrocediendo hacia atrás a toda velocidad. O sea,
sí, es una locura.
Terrible, sí, fue terrible, la verdad.
Sobre todo por la peligrosidad de los tronos, de las personas en principio, y después del patrimonio.
El patrimonio, dime, María José.
No, y como decíais, que lo vivimos, bueno, me sumo a vuestra conversación, que lo vivimos en primera persona, porque justo estábamos relatando esa salida del titular del Cristo de la Esperanza y estábamos diciendo que sí, que salía ya el paso, y fue cuando comenzó a chispear y no llegó a salir, y ya pues al final se canceló. Pero fue, la verdad es que un momento pues muy triste para todos, y bueno, José Ignacio hoy lo decía, que bueno, pues está contento desde luego de que hoy puedan salir de nuevo y se puedan retomar las procesiones y la Semana Santa continúe.
Pues pronto vamos a ver al Cristo de las Penas en la Plaza Cardenal Belluga, que es una maravilla de imagen de José Antonio Hernández Navarro, de 1986, más o menos, si no me equivoco.
Sí. Un año después de Jesús después, en Casa de Lázaro.
Y con una gran diferencia ya en estilo.
En estilo. Uh-huh.
Además, ya dice el propio, claro, tengo la gran suerte, es que de verdad, eso hay que apreciarlo, de que un escultor famoso, reconocido, además muy humilde por otra parte, y como mejor persona yo creo que casi que escultor, y eso ya es decir, que te cuenta, sí, desde luego, porque es que es maravilloso. Lo es. Pues tenemos la gran suerte de que podemos hablar con él y que nos cuenta las cosas y que nos dice su experiencia, y eso es un lujo. Y él cuenta, por ejemplo, que él quiso, después de Jesús en Casa de Lázaro, que le encanta, y además de hecho tiene la María la tiene hecha en bronce en su casa, en su jardín, a la entrada de su casa, mirando a su casa, es preciosa. Pues en otro material, pero es la misma, que sale el paso de Jesús en Casa de Lázaro. Pues él cuenta que quería demostrar que, bueno, que la obra de Jesús Casa Lázaro es más salsillesca, es el estilo murciano que nos gusta,
y al que estamos bastante acostumbrados. Pero él quería demostrar que él era otro escultor y quería también dejar su huella, igual que hizo Gonzalo Moreno y otros más. Y entonces en este, pues quiso demostrar la anatomía, sobre todo, de su obra y ese momento de tensión trágico. Y desde luego es un alarde de anatomía maravilloso, ¿eh?
Es increíble. El Cristo realmente, que el romano le va indicando que ahí está la cruz abajo, tiéndete para clavar. Y lo que es la anatomía, la espalda del Cristo es un estudio anatómico realmente digno de admirar.
Lo estamos viendo ahora mismo, está aquí abajo.
Sí, justo, el soldado romano.
Soldado romano.
Sí, sí. Y Jesús, eso, y la cruz en el suelo.
Con esa cuerda.
El cesayón como tira, además con un gesto duro y de malvado, ¿no?
Sí,
como
sí,
tira
sí,
de la cuerda de Jesús.
Se ve como el bíceps del soldado romano está perfectamente en tensión, como sí. Se ve la fuerza del paso. Y eso lo consiguió Hernández Navarro con este, de manera... O sea, ahora, después, el manierista Hernández Navarro y cambia después... más y entonces sale él cambia de nuevo y por ejemplo su obra cumbre dicho por él, el descendimiento de la cofradía, vuelve a la cofradía de la misericordia, es una imagen totalmente distinta a este paso.
Ese Cristo muerto que
ese
lo
defiende,
muerto,
sí, 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 sí. Que parece que realmente si lo miras, si tienes la posibilidad
con las manos caídas,
de la sacristía, sí, sí, de San Miguel y lo miras hacia arriba, es realmente una
magnífico.
Obra magnífica
con las manos caídas, sí, sí,
sí, sí, sí.
Además notamos, fíjate, la delgadez de este Jesús en relación a la fuerza que tiene el soldado romano, la fragilidad de nuestro padre, ¿verdad? En este
momento,
trono.
Un momento de humillación total, es decir.
Aplausos, como pueden escuchar
sí,
ustedes.
Sí, sí,
sí. Sí, cuando entran los pasos y como entran también, ¿verdad? Pues la gente.
Se anima
les aplauden y los animan a ellos también, claro, que van ahí con este peso y en esas calles estrechas, que es lo más duro, ¿no?, para poder girarlo.
Lo que decíamos del viento, mira cómo está apagando.
Sí, todo, ha empezado un poquito el viento y lo que es todos los cirios de las tulipas, que de luz natural, pues se están apagando. Y los pertigueros, los que van encendiendo, yo creo que no le da tiempo a encender y que se apague.
Y además tenemos la calle Arenal, justo esa entrada tiene la calle Arenal, que viene con viento.
Viene con mucho viento.
Entonces lo apaga.
El tiro del viento lo apaga.
Y sigue sonando las burlas, porque también lo que tú decías, Irma, en este tipo de pasos de caídas, de azotes, de tal, hay burla. Tiene que haber burla para recordar lo que pasó en nuestro Padre Jesús.
Ese martirio,
ese martirio.
Es así.
Y ya se está dirigiendo el paso al Palacio Episcopal, a la puerta del Palacio Episcopal, donde será bendecido también, lógicamente. Y mucha gente aquí, cada vez más gente, ¿verdad? Viendo esta procesión de los colorados y de las terrazas llenas, además, con un respeto admirable. Es decir, están viéndolo de manera silenciosa y recogida, lo cual me gusta.
Sí, ahora parece que se disponen también a ir a tocar, ¿no?, la bocina otra vez.
Sí, van a tocar otra vez ese sonido, sí, sonido ancestral.
Sí, ya empieza.
Vamos a oírlas.
Y compañeros,
dime, María José.
Me encuentro en la calle de los Apóstoles porque me he venido un poquito más, he andado un poquito y me he encontrado una familia, bueno, que es que yo creo que ocupan prácticamente toda la calle. Me comentaban que su tatarabuelo fue uno de los fundadores de la Samaritana. Bueno, vamos a conocer a uno de sus miembros. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Sois muchísimos, venís, toda la familia, me decíais, todos los años, como una tradición, vamos, que no os podéis perder.
No, somos 37 ahora mismo, pero vamos, solemos ser muchos más. Y salen unos 12 personas de nuestro miembro ahí en la Samaritana.
Decías que tu tatarabuelo fue fundador.
Fundó la Samaritana, sí, uno de ellos.
Bien, y entonces la familia ha seguido pues cultivando esta tradición, abuelos, padres.
Sí, y ya lo, no sé ya lo que nos corresponde, porque vamos, nuestros hijos y todos están ahora mismo saliendo en ello. Hemos salido todos, creo.
Hablábamos que es una tradición no solamente el salir, ¿no?, sino el disfrutar, el ser nazareno de silla, el venir, os veía a todos con la merienda, con, bueno, es un rato para vivir en familia, que también se lo estáis heredando a los más pequeños. ¿Tú eres su?
Yo soy
su sobrino. ¿Y te gusta venir con la familia este día?
Sí, venimos todos los años y la verdad, venimos desde por la mañana a la 1:30, todos estamos aquí, ya comemos y hacer los cambios de turno y asentarse.
O sea, que lo tenéis todo muy organizado, o sea, que incluso coméis aquí desde la 1:30, me decías.
Al que le toque, come aquí.
Bueno, como sois tantos, pues os vais rotando, ¿no?
Correcto, correcto.
Muy bien, pues nada, os dejamos que sigáis disfrutando. Gracias.
Bueno, pues
pues ya veis, compañeros, la familia al completo.
No, totalmente. En este caso, nazarenos de silla. Y bueno, pues ahí está una familia que, bueno, comentan que sus antepasados fueron fundadores de uno de los pasos.
De la Samaritana.
La Samaritana, sí, ha dicho. Uh-huh.
Ni más ni menos. Pues ni ahora hay una novedad, porque ha terminado Cristo de las Penas y lo normal es que viniera la hermandad del Cristo de la Sangre.
El titular.
Pero sí, esta sí, vez, claro. Este año, no va a ser así.
No.
Este año por la inclusión del Cristo del Perdón.
Justo, ahora el que va a seguir es el San Juan Camino del Calvario.
Que es de Dorado Brisa, que también fue el escultor que teníamos el lavatorio, que también se destruyó en la Guerra Civil.
Sí, igual que las hijas de Jerusalén, la mitad de la obra del patrimonio de la cofradía se quemó, sí, sí.
Y entonces, que Dorado Brisa era valenciano, que se afincó...
Sí.
Por aquí, por Murcia, ¿no? Y la verdad sí. Es que, porque el San Juan que es totalmente distinto a cualquier San Juan salsillesco que tenemos en la mente, ¿no?
Es que la Cofradía de la Sangre sacaba un San Juan salsillesco. Lo sacaba hasta el 1905, que decidieron encargarle a este escultor valenciano, que vino con una buena propuesta. Pero hay que pensar en la época, a principios del siglo XX, no era muy propicio para hacer imágenes religiosas, desde luego por la mentalidad del momento. Sin embargo, ellos tienen una obra parecida a la de Salcillo, esta por Baglietto. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Porque las comparaciones son odiosas.
Sí, totalmente.
Son odiosas,
claro,
y claro. Si no ya tienes un San Juan de Francisco Salcillo, ¿verdad? Pues ya, ¿sí? ¿Para qué quiere otro, una copia y de otro escultor?
Es complicado, sí.
Pues entonces yo creo que fue acertado. Ellos cambiaron el San Juan y se lo encargaron a este escultor, que hizo una obra muy actual en el momento. Es muy ecléctico, parece un romano, Camino del Calvario, sí, con sí. Su toga y todo. Le gustaba el estilo clásico y eso es lo que figura este San Juan, que vamos a ver. Es un San Juan, además, que va andando con una pose muy gallarda, muy elegante. Es un poquito más, no tan joven como otro. Y luego, si Camino del Calvario, el San Juan de Salcillo parece que se coge elegantemente esa túnica, sí, que sí, parece sí.
Que anda
casi
solo,
que va a bailar,
que
va a andar solo.
Que anda solo, ¿no?
Claro, es muy rococó, es maravilloso. Este, sin embargo, es muy clásico. Este parece, pues eso, un neoclásico,
es. Neoclásico, eso parece un romano.
Sí.
Que está totalmente cogiendo su manto, un senador sí. Prácticamente.
Justo,
un senador romano es lo que.
Pues sí, justo refleja la época y su estilo y gustó mucho, menos mal. Gustó porque hay mucha expectación y claro, cambiar imágenes no es fácil para una cofradía.
No sobre todo como esta, el Archicofradía de la Sangre, que creo que es la segunda más antigua en procesionar en España, creo.
De 1411.
Por eso digo, o sea.
Es de la más antigua y bueno, las procesiones de entonces no tienen que ver con las de ahora, no tanto, ¿eh? En un primer momento sabemos que salía una cruz alzada, que rezaban el Via Crucis y que luego iban pues esos flagelantes. Iban encenizados con cuerdas, pues el típico disciplinante de la época. ¿Qué ocurre? Pues llevaba una cruz y poco más. Luego ya fueron incorporándose pasos como un crucificado, una virgen soledad, un yacente. De hecho, en Murcia, el yacente que va a salir el Sábado Santo es más antiguo que todas estas imágenes que estamos viendo.
Sí, señora.
Pero no se hizo para procesionar hoy de fuera.
A Diego de Ayala.
Exactamente.
A Diego de Ayala, sí.
Es más antiguo incluso, que en Murcia tenemos de verdad imágenes muy antiguas y también de mucha calidad. Uh-huh. Cuando hablamos de que en el siglo XVII es porque trabajan aquí, se asientan aquí, pero es verdad que hay imágenes anteriores. Y entonces pues no era lo que comentamos, las procesiones eran diferentes, se fueron adaptando y tras el Concilio de Trento pensaron el hecho de que no querían ese espectáculo público tan macabro, porque dicen que ya Jesús pasó por esa penitencia, que no hacía falta pasárnoslo por la misma exactamente. Era más otro acto de más cercanía con el pueblo, de caridad. Y es cuando comenzaron a taparse y a llevar estos capuces sí, y todo, realmente. Es cuando cambia la fisonomía de la imagen. Y entonces llevan esta catequesis a la calle con esas diferentes escenas.
Hablamos además, ahora estamos viendo ya el San Juan, aquí lo estoy viendo yo, de un trono muy liviano, muy ligero, ¿verdad? Pesa muy poco.
Sí, es un trono, y además es un trono que aunque pese poco, es un trono muy difícil de llevar, porque los tronos de tres varas nada más, realmente el trono va descompensado. Entonces, si no quieres que el trono se vaya cruzando, es decir, vaya de manera oblicua, sí, siempre hay 4-2 en la parte de las varas delanteras. Y las varas traseras, generalmente lo que hacen es que la vara del centro van cruzados, uno hacia un lado y hacia otro, para que luego eso, que generalmente, no es en este caso, pero es de la manera de intentar cruzar el trono. Pero es un trono difícil, por ejemplo, en Jesús, tanto San Juan como la Verónica son tronos difíciles de llevar porque son livianos, pesan poco y entonces no lo puedes manejar perfectamente. Para que quede perfecta, como ha quedado en este momento en la mitad de la calle, deben de ser los estantes, deben de ir perfectamente compensando sus fuerzas. Y repetimos, en la parte delantera hay 4-2. Entonces, lo que llamamos los estantes del lugar, decimos que esa vara de dos se llama la vara de la muerte. Sí. Porque siempre están aguantando los 4 varas que van tirando para compensar el trono.
La decoración son flores blancas, el suelo, y bueno, como siempre, rodeado de tulipas, la mitad apagadas sí, por el viento. Y estamos oyendo nada más y nada menos que Ada a la Guadalupana, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, ayer hubiera salido con el Santísimo Cristo de la Salud,
pero no pudo.
No pudo salir, pues aquí está.
Una gran banda también.
Es una, la verdad es que unos músicos realmente unos profesionales. También una música, está sonando muy bien.
Suena muy bien, vamos a escucharlos.
De ser entrando en Belluga, Juan lleva el evangelista.
El evangelista, un clásico ya. Un clásico de las marchas pasionales, el evangelista.
De José Vélez, un ciezano.
También hemos dado en esta tierra muy buenos compositores.
Sí, sí.
Muy buenos.
Muy buenos, sí.
Es que muy bonita, sí.
Esta marcha es preciosa, muy, 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 muy bonita, como tú dices, Inma.
Y perdonar, compañeros, bien, porque. Pedro,
dime.
No se puede ir el Cristo de las Penas sin saludar a Pepe Requena, que es su cabo de andas. Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hoy no nos llueve.
Hoy contento, te veo.
Sí, sí. No, contento en todas, pero bueno, si no sale, pues tenemos que adaptarnos a lo que haya.
¿Cómo va la noche? ¿Cómo va el paso? ¿Cómo va este miércoles santo?
Eso va viento en popa, va muy bien. Llevamos muy buena gente. Respeta muy bien las cosas de la cofradía y vamos muy, muy a gusto todos.
Y la procesión va rapidito, va bien, va a buen ritmo.
Sí, 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 un ritmo, yo creí que iba a ser más rápido, pero bueno, va normalillo, no va mal del todo. Hoy tenemos la incorporación del Cristo del Perdón y bueno, pues se va a hacer un poquito más larga, pero bueno, no pasa nada. Cuando se hace la cosa con gusto, va uno bien.
Claro que sí, pues nada, les dejamos que continúen y disfrute porque también va con su hijo, su cabo de andas, ¿verdad?
Va mi sobrino, mi hijo y yo, sí.
Nada, también lo que hablamos, compañeros, las siguientes generaciones, pisando fuerte, gracias.
Hasta luego, adiós, gracias.
Pues la verdad es que sí, va a un ritmo magnífico, se incorpora ese paso del Cristo del Perdón. Pero yo creo que vosotros que controláis un poquito más el tema de los tiempos, va bien, ¿no? Va muy bien. Estamos hablando de las 9 y 17 minutos y 18.
La verdad es que dos horas y cuarto, han entrado las 7 menos 5, 2 horas y 20 en la procesión. Y ahora mismo estaríamos ya hablando de que después de pasar San Juan, si hubiera sido pasado, quedarían dos pasos, la dolorosa y el Cristo de la Sangre, el titular, si hubiera sido la procesión, bueno, ante el Cristo de la Sangre, San Juan y la dolorosa cerrando. Por lo que 2 horas y 40 minutos de paso de esta procesión,
es un ritmo
muy
sí.
adecuado, muy
sí.
adecuado.
Sí, sí, va muy bien.
Aquí claro, tenemos a San Juan camino del Calvario y dirigiéndose hacia ahora el obispo que lo va a bendecir a los estantes.
Ahí está justo, poniéndose justo enfrente del obispo,
sí.
con los estantes. Y ahí está el obispo bendiciendo, como tú dices, a estantes familiares y a toda la gente que está aquí alrededor de ese paso, de ese trono.
Este trono siempre va adornado con calas, porque a la camarera, que es Patricia Rosagro, la esposa del presidente, le gusta mucho este tipo de flor para este trono, porque es blanco y destaca sobre el dorado, y sobre eso una imagen que tiene además unos tonos también ocre. Esta es estofada, también tiene su brillo, pero va como todos los San Juanes, de verde y de ocre.
De verde y ocre.
Esperanza y tragedia.
Sí, sí, los colores que identifican a San Juan, como siempre hemos dicho aquí, la gama de colores es muy importante a la hora de saber la historia de cada imagen y de cada paso. Porque sí. cada uno tiene su color.
Cada uno tiene su color.
Así se identifica. Además, hay algún tratado, en concreto el más famoso, que es el del suegro de Velázquez, que es Francisco Pacheco, en el que ya decía cómo tenían que ir vestidos y cómo tenían que colores usar, cómo tenían que ir distribuidas para que la gente reconociera.
Pudiera identificarlas, exactamente, sí, sí. Continúa esta riada colorá en esta noche maravillosa del Miércoles Santo aquí en Cardenal Belluga, y es un placer para la COPE poder llevarles hasta sus hogares, estén donde estén, esta procesión. Ya digo, estén donde estén, en el trabajo, si están ahora conduciendo, si están en un hospital, por desgracia. Mucho ánimo a todos los que nos están escuchando desde las residencias o desde los hospitales, porque seguro que se van a recuperar. Y si hacemos un poquito de amena esta tarde, o por lo menos les transmitimos ese fervor y esa fe, los daremos por satisfechos. Siguen los penitentes con las cruces. Bueno, yo ya he contado cientos y cientos de cruces, pero cientos y cientos de cruces en esta procesión. Es inacabable, madre mía. Lo que decía Inma, hay veces que, tiene que haber un problema a la hora de que en una determinada demanda digan, es que hay 120, yo quiero ser el 122. No, no puedes.
No puedes.
No puedes.
Te tienes que ir a otra hermandad, no pasa nada.
Hombre, claro.
Que todo el mundo tiene su sitio, ¿eh? Sí. Además, yo creo que siempre hay un poco ahí la idea de que es muy difícil entrar en las cofradías o de que acceder a ellas. De verdad que no lo es. Cualquier cofradía de Murcia acoge a cualquier persona que lo necesite.
Por supuesto que sí.
Cualquiera, ¿eh?
Todas las cofradías están abiertas y no hay ningún problema para entrar a cualquier cofradía. Puede ser que haya algún problema para entrar a cargar algún trono específicamente.
Claro.
Pero para entrar a una cofradía, para ser cofrade, para participar en las filas, o, por ejemplo, aquí, pues si quieres ser penitente de o del lavatorio, pues te va a ser más complicado, pero en cualquier otra hermandad puedes perfectamente salir dentro de siendo, pues, como dicen las constituciones, estando bautizado, se hace la inscripción y sin ningún tipo de problema.
No es que accesible, tampoco es caro, para nada, entonces creo que eso, y luego también existen las promesas, así que las cofradías dan muchas posibilidades y acogen a cualquier persona que quiera y tenga la intención de salir. Y de verdad que no es tan difícil, ¿eh? En Murcia tenemos 17 procesiones.
¿Y
15 cofradías?
15 cofradías.
Y 17 procesiones.
Y lo que decimos, oye, que no tienes por qué salir en el paso en el que tú quieres salir si no puedes en ese momento. Sale en otro y cuando pasen los años a lo mejor podrás lograr esa ilusión.
Exactamente.
Ese es el tema. No podemos querer todo ya. Es el llamamiento que también hago. Y, o salir de penitente en un momento determinado. Si es que hay muchísimos lugares para poder disfrutar de la Semana Santa o vivirla al menos intensamente aquí en Murcia. María José, una
sí.
preguntita que te quería yo hacer ahora mismo.
Sí.
¿Dónde te encuentras? Porque antes nos has hablado del Cristo de las Penas, etcétera. ¿Ahora mismo cómo estás tú? ¿Dónde estás situada?
Sí. Estoy aquí en la Plaza de los Apóstoles y estoy pues ahora mismo pues con San Juan, que está aquí, su cabo de andas, uno de ellos. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué bonita se está quedando la noche. Vemos los aplausos aquí al paso de San Juan. Un paso muy querido aquí también en la ciudad de Murcia.
Está hecho en 1905 y lleva 18 nazarenos tantos, más 6 reservas y 2 cabodandas.
¿Y qué tiene de especial este paso?
Bueno, porque porque normalmente los perros llevan 4 varas y este lleva 3. Es de los pocos que van en la procesión con 3 varas.
Lo veo muy orgulloso de su paso.
Es que yo, vamos, mi familia, mi padre era caudante, mi abuelo fue caudante también del mismo paso, y es una tradición que, vamos, se lleva en el corazón.
Se lleva en el corazón y aquí estamos esta noche tan bonita y todo el mundo está haciéndole fotos a San Juan y a su paso estamos viendo cómo le aplauden. Pues muchísimas gracias y que siga disfrutando.
Buenas noches, hasta luego.
Gracias, María José.
Gracias.
Nosotros echábamos de menos, o sea, yo al menos, ese olor a incienso. Bueno, pues ahora ya lo tenemos, el olor a incienso, tan tradicional también y tan típico de esta Semana Santa, que me gusta tanto.
Normalmente delante de los titulares o en este caso de la Dolorosa. Por eso llevan ellos sus casullas, las llevan, los acólitos las llevan blancas, llevan los ciriales, sí, y van con el incienso. Luego los que llevan el incienso llevan, ya van de rojo, van combinados.
Estamos hablando de son 6 acólitos, ¿no? Lo que salen, bueno, ¿no? 7 acólitos. Es decir, que 4 ciriales y después están el incensario y después llevará pues la ayuda de la naveta y el propio carbón, ¿no? Seguramente llevarán esa ayuda.
Estamos viendo ya esa maravilla de Dolorosa.
Roque López,
casi nada, 1787. Una maravilla.
Es el discípulo, discípulo de Francisco Salcillo, el que continuó con la obra del magistral, del maestro magistral de Luciano, y Roque López no se queda en ningún momento atrás. Siempre ha sido eclipsado por Francisco Salcillo, porque era el genio, pero realmente Roque López está a una altura de imaginería tremenda.
Autor también, por cierto,
de La Samaritana.
La Samaritana, y también en la Cofradía del Perdón le vamos a poder ver con la Virgen, en el Calvario, con el titular, sí señor.
Sí, sí. También la otra Virgen, también vestida de rojo y de azul, los colores de la Dolorosa.
Rojo y azul.
Exactamente, antes de morir Jesús no va de luto, va del color rojo de la tierra terrestre y del azul del cielo, porque está revestida de la divinidad de su Hijo.
Qué bonito, y este paso, la decoración es maravilloso.
Y está José Antonio Martínez Romero, de Cabo de Andas, que es un entusiasta murciano, caballero de la Fuerza. No sé, siempre cuando sale la Virgen de la Fuerza Santa, José Antonio está ahí abajo y siempre invitando a todo el mundo a cargar con él. Realmente es un nazareno de pro, un nazareno importantísimo de la Semana Santa.
La mirada de la Virgen al cielo, las manos abiertas, una imagen magnífica, muy redonda.
Ahora con el viento, que se está moviendo el manto.
Se mueve el manto,
claro, con el viento.
Con el movimiento se le mueve el manto, parece que está viva, que está girando ella misma y bendiciendo y arrojando bajo su manto a toda la
gente. Y la acompaña una magnífica banda de música, que es la banda Maestro Alonso de Tijola, ¿no?
Tijola.
¿Dónde está Tijola?
Jaén.
Yo conozco Jaén, pero no Tijola. ¿Cómo suena?
Sí, es una maravilla.
Siempre los aplausos durante el giro aquí, la maniobra de estos estantes que están haciendo una labor impresionante, porque es una procesión larga, muy larga, hay que decirlo, y eso también se nota, el esfuerzo. Hay otras procesiones más cortas.
Sí, sobre todo en los pasos muy pesados. Este paso no es tan pesado, pesa unos 680, 700 kilos, con las flores. Por cierto, el esorno floral precioso de rosas blancas,
sí.
Es un manto de rosas blancas a los pies de la Virgen.
Y además sobre un trono que es el que más valor tiene de la cofradía, porque es del siglo XIX y tiene muchísimos brazos de luz que se fueron recuperando después de la guerra, porque se escondieron. Este trono, y bueno, se recuperó al completo este trono tan bonito.
Es una delicia, desde luego, de imagen y de paso.
de Tronos. Uno de los más hermosos, desde luego, de la Semana Santa de Murcia. A mí me encanta esta Virgen, lo tengo que decir. Me gusta muchísimo, me transmite muchísimo.
Sí, bueno, es capaz que esta Virgen, verla de cerca, maravillosa. Tiene un rostro muy bello. La hizo Roque López 4 años después de la muerte de su maestro, de Francisco Salcillo. Y el encargo de la cofradía fue ni más ni menos porque la cofradía sacaba una soledad, que la hizo Nicolás de Bussi, por cierto. Y la hizo ya en el siglo XVII, pero ¿qué ocurre? Que después del éxito de Francisco Salcillo con las Dolorosas y el hecho de que salía ya la cofradía Miércoles Santo, en Ojo de Santo, esta Dolorosa encajaba más en un Miércoles Santo, camino del Calvario, que una soledad que ya su hijo ha muerto. Entonces hicieron ese cambio, la soledad se quedó en la iglesia, estuvo en un convento durante un tiempo allí en Capuchino, pero esta Dolorosa de 1787 se hizo por ese motivo. Y fue cuando la cofradía de la Sangre, que estaba fuera ya de su sede, regresó y con toda la intención de renovar también su procesión, porque ellos estuvieron fuera durante bastante tiempo hasta que se renovaron todas las capillas y la iglesia del Carmen en el siglo XVIII. En el 1786 regresaron y en el 87 ya salió esta Dolorosa, que hicieron una procesión y todo desde las Claras hasta la iglesia del Carmen, donde salió ya la procesión. Y es de la tipología de su maestro. Francisco Salcillo tuvo mucho éxito con su Dolorosa. El hecho de ver una mujer como una murciana iría camino del Calvario con todo su dolor abiertamente, mostrándolo con los brazos abiertos, esas lágrimas, ese rostro, pues desde luego acercaba al público y a las mujeres a sentir y comprender ese dolor.
Lo consiguió, desde luego que lo consiguió, ¿eh? Porque ya digo, la expresividad es impresionante. Una auténtica maravilla, amigos oyentes. Estamos viendo intensamente aquí en COPE esta procesión de los colorados de la Cofradía de la Sangre a su paso por la Plaza Cardenal Belluga, y lo que vamos a hacer rápidamente es un alto en el camino y seguimos.
¿Tienes problemas para combatir Price el Limón? ¿Estás buscando un tratamiento ecológico, eficaz y económico? La confusión sexual con Aomate Price, comercializado por Viagro, es la solución. Aomate Price, de venta exclusiva en Decuagro.
Lea las instrucciones de estos productos y consulte a su técnico de Cuagro.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¡Atención, Murcia! Llegan los días salvajes al Centro Comercial Tader y la emoción está en el aire. Todos los martes y viernes, adéntrate en nuestra esfera gigante y captura tus premios al vuelo. Sí, has oído bien. Captura tus premios al vuelo y disfruta de descuentos exclusivos. Ven y saca tu lado más animal en los días salvajes de Tader.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Más Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Más Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
¿Cómo? ¿Que hay un pollo que cuida el corazón? ¿Pujante Plus, sí? Porque es el único pollo fuente de ácidos grasos omega 3, por lo que su consumo reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Descubre Pujante Plus, el pollo de tu corazón, ya en tu carnicería de confianza.
Ahí está. Ahora.
Pues ahí hay un momento histórico. Ahora. Yo oí en las voces de fondo de Inma, de Dani, el Cristo del Perdón, que no pudo salir el lunes santo por la lluvia, está ahora mismo a punto de aparecer aquí en la Plaza Cardenal Belluga. Apunten esta fecha, porque de verdad que marca un antes y un después en la Semana Santa de Murcia, ¿verdad, compañeros? Estamos viviendo algo histórico, estamos haciendo historia, que eso es muy importante, muy, muy importante.
La verdad es que hoy, 27 de marzo de 2024, es una de las fechas que pasará a la efeméride de la Semana Santa de Murcia.
Totalmente.
El Cristo del Perdón con la cofradía de la Preciosísima Sangre, la Archicofradía. Es un dato histórico.
Uno de los estantes es el hijo del presidente, el concejal, el actual concejal de Avilés.
Sí, lo hemos visto vestido de estante.
Que, por cierto, es estante del lavatorio.
Exacto, sí, sí. También es estante de lavatorio aquí en la Archicofradía de la Sangre. Están con los faroles tradicionales.
Sí,
con...
pues estandarte aquí, el inicio, sí, sí.
El capuz de raso y la túnica de terciopelo, magenta, evidentemente, color magenta. Y bueno, ahora mismo hay una expectación en la plaza.
Totalmente.
Impresionante para poder verle.
Además que es bonito, la cogen dentro del propio itinerario de la procesión, no está afuera, no está la última, ni está eso, no está ahí acogida.
Y además es que no pasa el titular, es que claro. De la cofradía, es una cosa que en ese momento yo me hubiera gustado verlo en la Plaza Martín de Stornel, cómo se abría la procesión para que pasara, es decir, la sangre y el perdón juntas, cómo se pasaba dentro de la procesión y cómo ese estandarte se abría camino a mitad del río de sangre, el río Colorado. La verdad es que...
Bueno, espero, lo veremos porque la habrán grabado en la televisión, la habrán grabado y habrán hecho muchas fotos y de verdad que sí, pasa la historia, este momento es histórico.
Totalmente, totalmente. Y además, ojo, demuestra esa camaradería, esa hermandad que hay entre las cofradías de la Semana Santa, ¿eh? Eso lo quiero resaltar, a pesar de algunos comentarios, esto es Semana Santa.
Pues ahora mismo seguimos viendo el estandarte de la cofradía del Cristo del Perdón y una hermandad de penitentes importante, ¿eh? Yo creo que todos los penitentes habrán querido salir hoy.
Claro, para ellos también es histórico, porque salen fuera de su día de lunes santo, de pronto se encuentran un miércoles santo con la oportunidad de salir. Y la verdad, bueno, que todo esto es un engranaje complicado, ¿eh? Desde el momento que se decide hay que cambiar itinerario, horarios, y hacer las cosas también con mucha delicadeza y bien, porque dónde lo colocas, cómo va, no hay ni ningún sentimiento, sino todo lo contrario. Y acogerlo de una forma natural y bonita, porque ha sido así. Hay que verlo, yo creo, que del lado positivo y pensar que, bueno, porque esto es una ocasión única, que hay que disfrutarla y verlo en la calle.
Hay que sentirla, exactamente, sí.
Porque el Cristo del Perdón es maravilloso.
Una magnífica...
Es una obra increíble, muy, muy devocional.
El único calvario que hay, el único calvario que tiene la Semana Santa.
Sí, sí, realmente. Bueno, pues con todos los personajes
todos
que salen,
personajes,
claro,
sí, claro,
con todo, realmente. Vamos a ver a María Magdalena, la Dolorosa, San Juan y al Cristo, desde luego, sí.
Dos de Salto, una de ellas de Roque López y otra de Sánchez Aracín.
Todo salciesco, todo un estilo muy salciesco, sí.
Por eso tiene esa, escuela... esa simetría de formas, de expresión, ¿verdad? Porque son discípulos de Salcillo, logran parece salir de la misma gubia.
Claro, ¿no? Claro, eran todos discípulos del maestro y entonces pues querían todos, realmente querían todos imitar al maestro y parece que todo eso. Pero cuando ves las imágenes, pues sí que notas los detalles de cada distinta gubia, ¿no? que había dentro del paso, pero todo en redondo queda perfecto. Es un paso que recoge perfectamente el momento del Calvario y el dolor de las mujeres de María, de la María Magdalena y por supuesto de San Juan. Muy bueno. Y la manera de andar que tiene el paso.
Sí.
Paso son los estantes son muy altos, y entonces es un paso que va muy alto, muy eso, y también el incienso ya que se huele también del paso, recoge todo lo que es un ritual, este paso.
Tiene una estética y una composición en la calle maravillosa y llama muchísimo la atención. Y yo imagino que para esta cofradía, en el momento que se decide, hacer este llamamiento para los cofrades que se apunten, que vengan, o organizarlo de nuevo, es que no es fácil todo.
No,
esto.
Nada fácil. Además, por lo que decía Daniel, que algunos de los estantes son estantes de otros pasos.
¿Eh?
Está complicado, es complicadillo.
Sí. De su día. Bueno, ya está aquí, ya entra el Cristo del Perdón.
Sí, aquí está.
Madre mía.
Ahí está el Cristo del Perdón, sí señor.
Sí. Qué emoción.
Qué bonito.
La gente haciendo palmas.
Totalmente, sí.
han hecho a todo y ahora esto qué impresionante, sí, sí.
Está justo ahora, amigos oyentes, debajo de nosotros. Y bueno, pues una imagen que a lo mejor no pensábamos ver este año en la calle, pero sí la estamos viendo. Daniel, esto es historia.
Qué Cristo más maravilloso. Este Cristo del perdón que, como comentábamos, parecía que en un primer momento se había visto, se había atribuido a Nicolás Salcillo, el padre Francisco, y que después de hacer estudios de Francisco Salcillo seguramente, con ese San Juan, que también lo es, que estuvo saliendo en la cofradía de Jesús.
Correcto.
Y que, claro, pues luego cuando empezó ya se le afectó, digamos, a Francisco Salcillo el paso de la caída de unas dimensiones ya mayores, encargaron el otro San Juan que sale, que es maravilloso también. Este es el lienzado, este San Juan, va también con su verde y ocre, como comentábamos anteriormente.
Sí.
El Cristo es un Cristo maravilloso, una anatomía preciosa. Esa cruz arbórea que lleva además con flores que suele sacar.
Ese rosal.
Qué bonito que
sobre,
rosal.
Que sobresale, sí, sobre la cruz arbórea.
Es precioso. Yo como lo veo casi siempre porque está en mi barrio y entro a la iglesia, pero no me canso de verlo. El rosal es precioso. Sí, sí.
Sí, como destaca. Y luego esa María Magdalena a los pies del Cristo. Cogiendo
abrazando
la cruz. Con ese sentimiento, porque Sánchez Graciel y Sánchez Tapia, los dos, a principios del siglo XX, trabajaban muy bien la obra salcillesca. Y luego está esa dolorosa que tuvo en la iglesia San Andrés y que también, pues, lienzada viste de ese de rojo y azul de las dolorosas murcianas.
Y la luz, en este caso, sí que es plena.
Sí, la
luz. Los cuatro brazos.
Luz artificial, con los cuatro brazos, con sus baterías, con lo que el peso del paso acá es mayor. Dos por vara.
Y la gente, bueno, pues se persigna también porque es un titular. Le guardando un respeto, lógicamente.
Y presinarnos delante del titular, del señor del malecón.
Del señor del malecón, exactamente. Y ya están,
y el conciliario, va a su conciliario y su párroco también, claro. La representación eclesiástica, escoltando a su titular. Qué bonito, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Precioso, desde luego. Esto lo vamos a guardar en nuestra retina, amigos oyentes, y en nuestra memoria. Y espero que les hayamos trasladado de momento la intensidad de este momento tan, tan histórico que está viviendo la Semana Santa de Murcia. Detrás están también esos carros bocina.
Carros bocina, sí. Es que está saliendo una representación plena de la Cofradía del Perdón.
Claro, este es el otro grupo que sale el lunes santo y que acudió hoy también a esta llamada. Ahí se verán los niños pequeñitos cómo llevan ellos las carrococinas para que toque luego el adulto.
Sí, van ayudando ahí, sí, ¿verdad?
Sí, son muy típicos tocando aquí la burla.
Y la burla. La burla.
Es un grupo numeroso, para haberlos convocado, haber venido rápidamente.
Claro,
¿eh?
Un grupo numeroso de burla.
Estarán emocionados ellos también, ¿eh?
Con Pepe Urio a la cabeza, dirigiendo todo el grupo de burla.
Sí, también están ahí, el Ángel, Joaquín, todos los que salen el lunes santo estarán felices. Estuvieron el otro día, cuando el lunes santo no salió la procesión, estuvieron en la iglesia tocando, con los pasos allí, la gente podía visitarlo dentro de la iglesia con la lluvia. Por desgracia no salió y hoy en día, bueno, estarán, vamos, entusiasmados de estar aquí.
Está girando ahora, está girando.
Maniobra.
Qué bonito.
Está maniobrando.
Para adelante el obispo, sí, sí.
Para que sea bendecido por el obispo, hacia atrás están maniobrando y lo están colocando justo a su altura.
Y la gente haciendo un aplauso y van a tocar la bocina.
Sí, ahí están. Las bocinas del perdón. Momento maravilloso, de verdad. Momento maravilloso del que hemos podido disfrutar y espero que ustedes también a través de la cadena COPE, amigos oyentes,
de este momento histórico, como decimos, del paso del Cristo del Perdón, que ahora mismo está enfilando ya el camino hacia la Plaza de los Apóstoles, y muy pendientes del tramo final de esta procesión, que va a un ritmo 18, magnífico.
18 tambores, de burla.
18 tambores, se dice pronto, sí. Madre mía.
Es que es chocante, lo han convocado y rápidamente están aquí. Y fíjese la cosa curiosa, porque el director de este grupo es Antonio Barceló, que va con el horario de procesión, que claro, no ha podido salir.
Claro.
Y claro, no, él se debe a su cofradía y al horario con toda la responsabilidad que conlleva. Pero que seguro que también tiene su corazón aquí.
Seguro.
Los dos, sí.
Lo tiene aquí, como se ha multiplicado para prepararlo todo.
Como diría Alejandro Sanz, lo tiene partido, ¿no? El corazón.
Bueno, y el pues estandarte sí. del titular.
El estandarte del titular.
Del Cristo de la Sangre.
El Cristo de la Sangre, madre mía.
Eso no hay palabras ya.
Es el patrón del barrio del Carmen.
Exactamente. Compañeros, ya antes de que se marche uno de los protagonistas, nuestro Cristo del Perdón, quiero hablar con uno de sus cabos de andas, uno de ellos, Vicente. Bueno, una noche que quedará para la historia.
Sí, efectivamente, una noche mágica que no esperábamos vivir, por desgracia, por la lluvia del lunes, pero vamos, histórica, inolvidable.
¿Cómo la estáis viviendo?
Pues bueno, por el puesto, con responsabilidad y sufrimiento, pero con mucho gozo y alegría. Y agradecido siempre a los colorados por habernos prestado esta ocasión.
El público también vemos que, bueno, a vuestro paso, palmas, la gente se pone de pie, muchísimo respeto, muchísima ilusión, ¿verdad?, entre el público. Lo estamos viviendo y es una noche, como decíamos al principio, que va a quedar para la historia.
Sí, efectivamente. Además, el público espera el perdón. Hombre, sin quitarle menosprecio a la sangre, por supuesto.
Pero, por supuesto.
Están volcados con nosotros,
Murcia, pues gracias.
Murcia, sí.
Murcia es así, efectivamente. Pues oímos los aplausos y gracias. Y a disfrutarlo, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues emocionados los estantes, lógicamente, y los penitentes también que rodean al Cristo del Perdón. Y ya, como decimos, el estandarte del titular, del Cristo de la Sangre, y hermandad esta sí que también muy numerosa, ¿verdad? Y, bueno, lógicamente, claro.
Sí, claro, el titular es que se le tiene mucha devoción. En Murcia es una de las imágenes más, una iconografía más especiales que tenemos. Y entonces, bueno, ya lo explicaremos a su llegada. Pero esta es una hermandad muy numerosa y sería más si pudiéramos tenerla. Si lo dejáramos, seguro.
Hay peticiones para salir.
Muchas, sí. Aquí salen primero la hermandad y luego también junto al Cristo de la Sangre, que lo veremos, también salen 33 promesas. Y es que se ofrece la posibilidad a la gente que, aunque no sea cofrade, pueda salir y hacer su promesa con el Cristo. A diferencia de los demás penitentes, los penitentes pueden llevar caramelos, llevan su crucifijo, pero los que van en las promesas, esas 33, no llevan caramelos y solo llevan cruz. Y pueden ser cofrades o no, que de hecho hay cofrades que piden salir ahí hasta los 33. Eso a partir normalmente de Navidad se van inscribiendo y tiene esa posibilidad, tanto cofrades como no, cualquier persona, de salir junto al Cristo de la Sangre en esa ocasión. Y el Cristo de la Sangre pues va a cerrar la procesión y es un Cristo con una iconografía muy especial, el lagar místico. Es de 1693, de Nicolás de Buse, que hizo una gran obra, desde luego, y que se puede visitar y la gente va a rezarle, como no, a la Iglesia del Carmen. Tiene su capilla en el interior de la iglesia, una pequeña capilla donde pues se puede ver al detalle esta imagen tan impresionante.
Imagen que, por cierto, es la portada este año de la guía de la Semana Santa de Murcia, en el retorno, porque ya hay poca luz, lo digo, estoy escribiendo la imagen de la guía. Maravillosa fotografía de Joaquín Zamora, una maravilla de fotografía. Es que además el Cristo de la Sangre es muy fotogénico también, eso hay que decirlo, es muy fotogénico.
Sí que es cierto que, por suerte, pues la guerra civil sufrió bastante, pero se pudo recuperar milagrosamente. De hecho, sabemos que lo partieron en 30 trozos.
Madre mía.
La cabeza salió rodando por la Avenida Florida Blanca. Y por suerte, Clemente Canto, escultor murciano, que fue el maestro, uno de los maestros de González Moreno, lo recogió todos los trozos. Y a González Moreno, que tiene un gran mérito, hablamos de ese gran escultor, pero es que lo que hizo durante la guerra, él incautó muchísima obra por encargo, pero la guardó, y gracias a él conservamos mucho patrimonio. Y luego también, pues él pegó todas
las piezas del Cristo de la Sangre, todo el cuerpo. La cabeza no se encontró hasta después de la Guerra Civil. Que una mujer, una frutera, la tenía tapiada detrás de su armario, o sea, en su casa en el barrio del Carmen. Y al terminar la guerra la ofreció, bueno, la sacó y se la entregó al párroco. Comprobaron el corte, la madera, todo, era la del Cristo de la Sangre, y finalmente pues se restauró al completo. Y si ese Cristo tenía 5 angelitos en origen cuando lo hizo Nicolás de Bussy por las 5 llagas de Cristo, pues entre todos devolvieron donde el Museo Provincial, y el que mejor estaba, el que se le puso al Cristo de la Sangre y el que lleva actualmente. Pero que eran 5 que recogían la sangre de Cristo.
5 y se quedó uno.
Sí, ahora tenemos otro en el museo. Lo devolvió otra familia después de guerra, que lo conservaron y lo restauraron. Y sí, hay otro que está en Elche, otro que está entre una familia de Madrid y Murcia.
Y hay otro del norte, ¿no? Creo que también.
Bueno, hay uno que es un paradero un poco desconocido. Tenemos más o menos la idea de dónde puede estar, pero es que se vendió en una subasta. Entonces, pero bueno, tenemos 2 angelitos de los 5. Y esperemos que en un futuro pues tengamos el resto, porque...
Sí, poco a poco.
Sí, yo creo que sí. Son del Cristo de la Sangre, de los murcianos y de patrimonio de la humanidad.
Pero exactamente, tienen que estar donde fueron concebidos, ¿eh?
No en manos de privados, y no, entonces es eso. Sí, es verdad que ocurrió un desastre, por suerte lo tenemos, y bueno, hay algo muy bonito que tenemos que saber. Ese Cristo de la Sangre, cuando se parte en trozos, por desgracia, pero se encuentran con algo, y es que había una cédula, una oración o carta escrita por el propio escultor, Nicolás de Bussy,
que nunca hubiera salido claro, a la luz si no fuera por esa barbarie.
Porque sí, claro, sí, con los rayos y todo no se ve, es papel. Entonces, porque se rompió, se encontró, es una carta larga de una persona devota, cuya intención es, además lo pide a su divina majestad Jesucristo, que le diera la ciencia y el saber para hacer su imagen lo mejor posible, que gustara y que al acercarse y rezar se pudieran salvar a través de ella. Y la firma en la fecha el 27 de diciembre de 1693, esclavo de su majestad, Nicolás de Bussy.
Pues mira,
eso es un documento...
Impagable, o sea, un documento histórico impagable y que demuestra también cómo era Nicolás de Bussy, ¿no?
Sí, ¿y cuál es la intención de estas imágenes? Que sí, te acerques, sí, que tengas una comunicación realmente con esa divinidad, y una imagen como ella, desde luego, pues que invita a ello, ¿eh? Tal vez al Cristo de la Sangre es
que
increíble.
Rezar ante el Cristo de la Sangre es que te llena, es que la alegoría perfecta de cómo Cristo derrama su sangre por todos nosotros. Está en el lagar místico, pisando esa uva para hacerla su sangre que derrama por todos nosotros. La verdad es que estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de un autor que ponernos en su momento. Hacer este tipo de obras es uno de los grandes.
Sí. Absolutamente de acuerdo.
Sabemos que habían grabados en el
había
norte,
grabados.
Pero nunca se había hecho en escultura. Y es que sería, hay que pensar cómo sería en la época, sería de un equilibrio, o sea, estarían los 4 angelitos de las esquinas recogiendo la sangre, de esos chorros de sangre, de hilos de seda que saldrían de las manos. Y luego el que sale del costado, ahora es uno de los angelitos que estaba en la esquina, que es el que se conservó, se rescató. Pero el que estaba sentado sobre una columna para no pisar el lagar que pisaba Jesús, porque era sagrado.
Era sagrado.
Y claro, ahora actualmente, si nos fijamos bien, bueno, actualmente, siempre lleva la uva en sus pies. Hoy la vamos a ver, durante el año no, porque está en su capilla.
Efectivamente.
Lleva una natural en los pies recordando eso al lagar. Pisa las uvas para darnos su sangre, para liberarnos de todos los pecados. Y parece que anda, pero que está pisando las uvas por todos nosotros y la está derramando por la ciudad de Murcia.
Y después ese torso hacia adelante con la cruz,
con inclinado, con los brazos abiertos.
Es
el peso de nuestros pecados.
Iba a decirlo yo, el peso de nuestros pecados, sí, es verdad.
Es que es maravilloso. Y bueno, se trabajaba como en la época, de madera de ciprés, sus ojos son de cristal, la peluca. Que bueno, tenemos peluquero, por supuesto.
Sí, claro.
Tenemos peluquero, además una peluca maravillosa. Y para el pretorio, que es de la misma época, para el Cristo de la Sangre, y tenemos varias, bueno, hay gente que dona el pelo, el cabello, nos llaman, en fin, también para la iglesia para la cofradía de Jesús, también lo hacen. Y bueno, este Cristo es que es impresionante, y este ángel, claro, ahora tenemos 2, lleva uno porque estamos acostumbrados a esa iconografía de después de la guerra, pero bueno, esperemos en un futuro tener todos, porque el otro que se ve en el museo también es que es precioso, la anatomía son impecables. Y ese Cristo, de verdad,
si lo imaginamos en la época que no se llevaban estos tronos tan grandes, que eran solamente una simple cajonera y con sus velas, y la gente la veía en esas calles estrechas sin tanta iluminación. Yo creo que, vamos, es que...
Incitaba la devoción extrema.
Justo ese ciudadano del siglo XVII que sí, lo viera sí. En la calle sería... Esto...
Se quedaría con la boca
claro,
abierta.
Claro, volvemos otra abierta, vez. Procesión de cuatro tronos. Procesión de cuatro tronos en la calle de Nicolás. Y con este Cristo, eso...
Sería increíble.
En esas calles oscuras, con los candiles.
Ese predatorio, la negación, claro, son de un tamaño mayor, lo que es el tamaño de la imagen, pero que eran de vestir, pesaba menos. Uh-huh. Entonces sí que encajaba, pero que eran cajoneras y así en todas las cofradías murcianas hasta el siglo XIX, que se empezó a hacer estos tronos de madera y sobredorado. Pero que sería increíble. Y bueno, ahora va a llegar enseguida el Cristo de la Sangre, porque estamos viendo ya el pendón sí. Que lleva las promesas, ahí están las promesas.
Las promesas ya están.
Sí, ahí deciden también ellos las cruces que quieren llevar.
Y además que también como particularidad no van en dos filas a cada lado de la calle, sino que va de tres.
Sí, y no llevan caramelo ni nada, no van a repartir nada.
Estamos viendo incluso a algunos que llevan cuatro cruces, ¿eh? Ojo.
Sí.
Madre mía, eso es un peso, ¿eh? Uh-huh. Pero una procesión tan larga como es esta.
33.
Sí, justamente.
Bueno, 33.
Sí que hay mucha simbología y muchos detalles en la
cofradía. La edad de Cristo, sí, señor.
Efectivamente.
Exacto.
La simbología está clara.
Ahí la numerología en este caso.
María José, ¿estás viendo ya al Cristo de la Sangre tú, que tienes más suerte porque estás en la calle abajo?
Porque estoy moviéndome. No, estaba hablando con el público. Que bueno, tengo que decir que me están dando la enhorabuena por las bolsas que la cadena COPE ha repartido y que, bueno, estaban contentísimos. Dicen que les ha gustado mucho, que guardan la de todos los años y la de este año ha sido especialmente muy bonita, me estaban diciendo ahora mismo el público. Y tenían pues todos los caramelos ahí guardados y que les venía muy bien. Digo, bueno, pues voy a decirlo, Pedro.
No, has hecho muy bien en decirlo.
Claro, nos han dado la enhorabuena y bueno, una bolsa muy práctica. Y como decíais, he podido hablar también con penitentes, pero en la intimidad porque no han querido hablar en público y bueno, dicen que viven ese momento de forma muy íntima. Los bueno, penitentes que llevaban tres e incluso cuatro cruces, un peso les he estado preguntando un poquito y sí, claro, el peso conforme va avanzando la procesión pues se va haciendo, pues bueno, pero tienen una promesa, una penitencia, bueno, cada uno me han estado contando y bueno, y ahí lo llevan de forma silenciosa, muchísima gente también, muchísimos penitentes descalzos este año, me ha llamado la atención también.
Pues estamos muy pendientes.
Lo que puedo decir hasta ahora porque está a puntito de entrar ya el titular.
El Cristo de la Sangre, al cual estamos esperando aquí en esta maravilla de balcón de la Pasión que es el edificio Moneo, porque con él se cerrará esta histórica procesión a su paso por Belluga, ojo, ¿eh? Luego la recogida nos ponemos al filo de la 1:30, ¿no?
Sí, seguro,
sí, claro.
¿En Cristo del Perdón se quedará en San Pedro?
Sí, se queda San Pedro. Gira hacia la derecha y ya coge la calle San Pedro para volver a San Antolín.
Exactamente, calle Pilar y ya llega a San Antolín. ¿Estamos viendo ya los acólitos ahí?
Sí, ya aparece, además se ve a la gente asomándose, haciendo fotos y así, porque ya se acerca.
Estamos viendo la música.
Y el año que viene la lanzada.
Sí, bueno, está previsto que el año viene haya un nuevo paso de la sangre, que se aprobó ya hace tiempo, y en el último caso se corroboró y la lanzada, ¿sí? Otra novedad el año que viene.
La imagen de Antonio Bernal.
Antonio Bernal, sí, señor.
Cordobés.
Eso demuestra que las cofradías están vivas, continúan, siguen, no se quedan ancladas en el pasado y, bueno, y si no se adaptan a los tiempos, ¿eh?
Pero no será el único paso que salga, ¿eh? Va a haber otro paso también el año que viene.
¿El año que viene?
Sí, sí, sí. El de la esperanza, exactamente. Uh-huh. O sea, que aumentamos la familia, como se suele decir.
De los hermanos Cava.
De los hermanos Cava, que estuvieron en la emisora los dos, sí.
Otros que son grandes personas, una suerte conocerlos, de verdad.
Encantadores.
Y bueno, son artistas tremendo.
Todo lo que sea... Hacer arte, hacer Semana Santa, hacer pasión, hacer fe, bienvenido sea, está claro. Con la dignidad que se merece, lógicamente. Huele incienso aquí mismo, ¿eh? Huele.
Sí, ya está arriba, sí.
Huele,
ya.
Vamos.
Y luego está la policía de gala.
Sí.
Escoltando al Cristo de la Sangre.
Con ese uniforme.
Todo está colito, si es que el Cristo de la Sangre, bueno, lo vamos a poner de pie.
Vamos a ponerlo de pie.
Hay que ponerse de pie, sí, porque...
Sí, porque además es el... Madre mía, qué maravilla, es que tiene un perfil y... ¡Ay, la gente hace dos palmas!
Es impresionante.
Es increíble.
Y luego todo ese manto de claveles rojos que recuerda la sangre, esa uva, se ve desde aquí arriba maravillosamente, la verdad. Y ese angelito tan bonito que le recoge la sangre del costado.
Es un momento, desde luego, que intentamos trasladarlo hasta sus hogares, porque es muy emotivo ver además esa cruz inclinada, que es el peso, como decía Inmaculada, de los pecados, que hace que Jesús esté también inclinado. Y como decías, ahora vemos muy bien el ángel de espaldas recogiendo esa sangre, y el trono es una maravilla, es una preciosidad el trono, ¿eh?
Sí, es que después de guerra, como también destrozaron el anterior trono, se hizo uno, que es el que llevara a San Vicente Ferrer. Y claro, era un poquito más pequeño y para halagar y todo, pero bueno, este también es maravilloso, con sus brazos de luz. Y se hizo para el 2011, que se cumplía 600 años y era el aniversario.
Está perfectamente llevado, lógicamente, de una manera sincronizada. Parece que va casi flotando.
Parece que va levitando, que va flotando el trono.
Sí, sí.
Lo lleva de manera...
A ver ese micrófono.
Sí. Y luego además yo sé que la camarera con su sobrino, Rafael y Mario Ruiz Morata, pues eligen siempre la uva, se preocupan mucho de esos detalles. Y luego esas flores, los claveles rojos, que es lo que le va a ideal desde luego a este trono. Y a la simbología que representa.
Claro, a la sangre
de Cristo derramada. Es precioso, la verdad. Es que
la verdad, ese pelo, esa peluca, como ahora mismo con el viento, cómo se va volando hacia el lado.
Sí, lo estamos viendo ahora mismo, debajo de la cruz. El palio de respeto.
Sí, justo detrás.
Ahí va, el palio de respeto.
Y es un trono que pesa, ¿eh? Es solo una imagen del trono grande, ¿eh? Es un trono.
Este trono, lo decimos otra vez, este trono en el 2011 salió con la procesión del sepulcro, en una procesión extraordinaria, bueno, participó en la procesión del sepulcro de manera extraordinaria.
Sí, por los 600 años.
Por los 600 años, el sexto aniversario, el sexto centenario de la cofradía.
Exacto. Y además sabemos que el Cristo de la Sangre salía con anterioridad también el último, la procesión, pero lo adelantaron antes de San Juan de Dolorosa, camino del Calvario. Y ahora ha vuelto hoy, por esta ocasión especial, al final. Uh-huh. Cerrando la procesión y acompañando al Cristo del Perdón.
Ya está a punto de llegar a donde está el obispo para ser bendecido este último paso, esta última imagen de Nicolás de Bussi, el Cristo de la Sangre, con un acompañamiento musical maravilloso, magnífico.
Y con la marcha del Cristo de la Sangre.
Exactamente, como tiene que ser. La verdad es que cuando llegan los pasos a Belluga, parece que de tanto músicos como estantes, como mayordomos, quieren como lucirse más.
Claro, claro. Él pasó la estación de penitencia por el obispado, por la catedral, y entonces aquí vamos siempre con una manera, siempre se va. Cuando se va debajo de cualquier trono, siempre se tiene que ir al 100%, pero aquí debe salir todo perfecto. Todo perfecto.
Sí. Está todo ahora mismo perfectamente sincronizado, es una estampa de fotografía, y los músicos están esperando a que avance el paso, y cuando avanzan ellos, es decir, la acompaña.
Si no me equivoco, creo que han llamado al presidente del cabildo para que dé un toque al trono.
Así es, compañeros, estoy justo al lado, y así ha sido, ha venido el cabo de Andas. Y
qué detallazo, la verdad, y más después de que su proceso no sale a la calle. Muy bien.
Muy bien por el
pichón. Ha sido un detalle, sí. Y lo que decía, es muchísima hermandad, desde luego.
Qué maravilla, de verdad.
Qué bonito, cómo gira.
Sí, está girando.
Es tremendo.
Emocionante, desde luego.
Este es un momento magnífico. Y hemos vivido un momento histórico, recordamos, que el Cristo del Perdón, participando en la procesión del Cristo de la Sangre, el hermanamiento entre dos grandes cofradías de la Semana Santa de Murcia, que nadie nos olvide. Bueno, y ahora fíjate. Impresionante.
Cabeza de torre, ¿no?
Sí, justo. Hace unos años que no salían con nosotros, no podían, y se ha recuperado esta gran oportunidad. Porque es una banda.
Ah, es maravillosa. pues pueden ir más de 100 músicos ahora mismo tocando.
Fácil, sí, sí, es enorme esta banda, enorme. Tocando una pieza inmortal también. Bueno, pues poco a poco el Cristo de la Sangre ya va a enfilar lo que es la Plaza de los Apóstoles. Y bueno, pues la procesión a su paso por Oyuga prácticamente está a punto de finalizar. Ahora veremos a las autoridades, lógicamente detrás, a
la presidencia eclesiástica, con el párroco de la arciprestal, don José Carra.
También estamos viendo al nazareno, ahora me saluda Domingo Garriga, nazareno del año.
A Carlos Valcárcel, el presidente de la cofradía.
Sí, sí, sí. También está ahí, sí.
Una representación de la procesión de mañana. Sí.
Álvaro Hernández Vicente, que ha sido también nazareno de honor del Cabildo. Cabildo.
Diego Avilés.
Sí, y luego también está el José Francisco Parra, que es el nazareno de honor de la cofradía de la Sangre de este año. Todos los años se elige a alguien que por su trabajo, por su zona, cada cofradía reconoce. Y luego el Cabildo en general también da varios nombramientos, y todo es una forma de animar y reconocer el esfuerzo de todos.
El esfuerzo de todos.
Luego también sale un representante de negros junto al presidente, que es también de la Cofradía de los Colores, que sale mañana, pero mañana, de negro, exactamente, de la procesión de la Soledad, que sale mañana a las 6:30 de la tarde del Carmen.
Pues prácticamente vamos a hacer el último alto en el camino. Y volvemos ya para la despedida aquí en Belluga.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslong, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Carabuc sigue cuidando a sus clientes en Murcia. Hemos ampliado nuestras instalaciones en Batalla de las Flores. Carabuc, compramos y vendemos oro al mejor precio.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Aljucer, y en gerardoorenes.com.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Recambios y Turbo. Somos especialistas en inyección, turbos y motores. Siempre con material original o primeras marcas. Ahora en exclusividad, turbos reforzados. Asesoramiento técnico, servicio rápido y profesional al mejor precio. Información por WhatsApp, teléfono o mail. Servimos a toda España. Visita nuestra web recambiosyturbo.com.
COPE Más Murcia te acerca a las procesiones de la Semana Santa de Murcia. Devoción, belleza, tradición y emoción. Desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección, vive en directo la pasión de unos desfiles procesionales declarados de interés turístico internacional a través del 100.6 FM con María José Hernández y Pedro González. La Semana Santa se vive en COPE.
Escápate a la Semana Santa. Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues ahora mismo está gran parte de la Corporación Municipal cerrando esta procesión hemos visto al alcalde José Ballesta y a varios concejales, a bastantes concejales, está prácticamente toda la corporación de municipal del Partido Popular. Y bueno, pues ha sido un placer, Inmaculada Alcántara.
Sí que ha sido un placer. Yo estoy, vamos, estoy entusiasmada. Vaya noche tan bonita, qué procesión ha quedado. Es magnífica y todo perfecto. Que bueno, termine así, que todavía le queda, ¿eh?
Perfecto, perfecto, no, que te debo dos bolsas de COPE.
Sí, a mí no me las da. Eso estoy hablando que están muy bonitas y acabo de llegar y no tengo.
Es verdad, las tendrás. Y Daniel Sánchez Melgarejo, también las vas a tener.
Ah, pues muchas gracias.
Hombre, claro,
muchas gracias.
Hombre, tengo que darte a ti las dos bolsas. Posiblemente mañana te las dé porque como vamos a estar en los Santos Oficios, te daré las dos bolsas, ¿sabes?
Perfecto, la verdad es que ha sido una noche impresionante, maravillosa. La cofradía, la archicofradía de la sangre ha procesionado como nunca. Había muchas ganas de procesión,
sí.
Tenemos muchas ganas, sí, de procesión,
verdad.
Y realmente la cofradía ha cumplido todas las expectativas que teníamos marcadas. La verdad es que ha sido una procesión preciosa.
Y sigue siendo, con ese momento histórico. María José, última comunicación, ¿tienes a alguien destacado?
Pues sí, cómo no podemos cerrar con el broche de oro y es con el conciliario, uno de los protagonistas de esta noche también. Bueno, con este cierre detrás de nuestro titular, ha sido una noche muy, muy emotiva por muchos momentos, conciliario, don José.
Realmente emotiva, extraordinaria, una preciosidad esta noche, una muchedumbre innumerable de nazarenos, de gente contemplándola, con ganas de disfrutar de la procesión, con este gesto de haber incorporado también al perdón con nosotros. Realmente para nuestra historia, pequeña historia murciana y del barrio, pues una noche histórica.
Una noche histórica que quedará para las siguientes generaciones, ¿verdad? Y se hablará mucho de este miércoles santo tan especial.
Efectivamente, habla de compartir, de solidaridad, de fraternidad entre hermanos, de querer, pues de alguna manera, consolarlo después del sufrimiento de haber tenido que suspender la procesión. Y realmente, pues esos gestos siempre perduran, claro que sí.
Pues, conciliario, muchísimas gracias y a seguir procesionando, que vaya muy bien la noche. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, María José. Nos despedimos con los militares ya que están terminando, ya cerrando definitivamente esta procesión, representando diferentes cuerpos. Estoy viendo al ejército de tierra, paracaidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues amigos oyentes, mañana volveremos, son ya las 10:10, volveremos con una procesión muy interesante, que es la del Cristo del Refugio, la del Silencio, y antes, como decía Inma, la segunda de las procesiones de la sangre, que también ya tiene muchísima historia y es muy querida aquí en esta ciudad.
Pues sí, sale con tres pasos y es una procesión de silencio, al igual que luego la del refugio. Es un día, desde luego, para la meditación, el Jueves Santo, que normalmente suele hacer una noche preciosa con la luna llena. Así se fija la Semana Santa, cuando la hay luna llena el Jueves Santo, y mañana pues tiene que ser un día especial, al igual que hoy.
Gracias, de verdad. Nos despedimos. Pasen una magnífica noche de miércoles santo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.